ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Jueves 28 de enero, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara, tengan muy buenos días. Es un enorme placer saludarles. Vamos a conocer el estado del tiempo para hoy, jueves 28 de enero. Prestemos pues mucha atención a lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, otra jornada con sol y calor en la isla de Tenerife, con cielos poco nubosos o despejados, también con calima ligera, principalmente por la tarde, con temperaturas en ligero moderado ascenso, valores de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Puerto de la Cruz, en Candelaria o 23 en La Laguna. El viento soplando del este a sureste de floja moderado, con predominio de las brisas en costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Conocemos el tiempo para hoy jueves y de inmediato vamos a dar cuenta de las noticias más destacadas en las portadas de los dos periódicos de nuestra isla, los dos rotativos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Comenzamos con el líder de la prensa regional, el día La Opinión de Tenerife. Darias promete una lucha sin tregua contra el coronavirus. Le pregunta a la ministra, ¿qué se ha hecho hasta ahora? Si usted promete una lucha sin tregua, le pregunto yo. Aquí en Gente Radio, en las mañanas con Gente Radio, señora ministra, ¿qué se ha hecho hasta ahora? ¿No ha habido una lucha sin cuartel? ¿De verdad que esto es lo que podemos tener en la política española, en la política local, regional? ¿Esto es lo que podemos tener? En un país con 47 millones de españoles, esto es lo que podemos tener hoy, lo que podemos ofrecer al mundo, lo que nos podemos ofrecer a nosotros mismos. Que una canaria, que una ministra, que una señora abogada... por supuesto, ninguna relación con sanidad, por supuestísimo, ¿no? Igual que Salvador Illa. Diga, cuando tiene ya la cartera del ministerio, que lo que toca ahora, que lo que promete es una lucha sin tregua. ¿Estamos en manos de quiénes estamos en manos? De verdad. Yo entiendo la obediencia ciega al partido. Lo entiendo porque probablemente fuera del partido, fuera de la política... Se morirían de hambre. Se morirían de hambre, a lo mejor. No lo creo de la señora Darias. Pero, ¿qué hace la política, la mala política, con las personas que de verdad tienen un valor? Porque yo a esta señora la he respetado siempre. Pero que nada más tomar, prometer el cargo de ministra, tener en su poder la cartera del Ministerio de Sanidad, diga que lo que promete es una lucha sin tregua contra el coronavirus... Vamos a ver, señora Darias, tenemos más de 83.000 muertos, tenemos un país colapsado, en quiebra sanitaria, en quiebra económica. ¿Qué ha hecho su predecesor? ¿Qué ha hecho este gobierno, por lo tanto? ¿Qué han hecho las comunidades autónomas? ¿Qué hemos hecho nosotros? sino luchar sin tregua contra este maldito bicho, para recobrar, para recuperar la vida que se nos ha arrebatado. Y usted promete ahora lucha sin tregua. Bueno, pues venga, se fue usted a Lourdes, a Fátima. Ha hecho un tramo del Camino de Santiago previamente. La Canaria asume el cargo como ministra de Sanidad y anuncia que mantendrá una sólida apuesta por la senda trazada por su antecesor Salvador Illa. O sea, que usted va a seguir la senda trazada por Salvador Illa. La senda trazada por Salvador Illa es la senda de la muerte. La senda de la imprevisión. La senda de la nula gestión. La senda de que aquí que cada uno haga lo que quiera. Eso que llaman cogobernanza. Y usted va a seguir esa senda. Claro, porque le dijo el ministro, que lo vas a pasar muy bien en el ministerio. Esas fueron sus palabras, ¿no? Más o menos. Oficiales del ministro, del exministro. Te lo vas a pasar muy bien aquí. ¿Se dan cuenta ustedes de la calamidad que nos azota? Que la ministra que tiene los datos, ¿no? Pero tiene la orden de arriba de la Moncloa. Tiene a Iván Redondo con el virus, ¿no? Lo tiene en cuarentena. Pero eso no le impide hacer una llamada, mandar un WhatsApp y decirle: tú, ajústate al guión. Tú vas a seguir la senda trazada por Salvador Illa. O sea que usted va a alcanzar los 160.000 muertos en España. Si sigue esa senda. Y la cumple a rajatabla. Tenemos ahora 83.000, pues 170.000. Qué triste, de verdad, todo esto en un país que está abocado a sufrir una catarsis, o sea, un cambio de abajo arriba, de arriba abajo, que no lo conozca ahora sí ni la madre que lo parió. Ni la madre que lo parió. Vamos con la capital administrativa. Tenemos al alcalde del carnaval virtual Calienta Motores. Ahí tenemos a José Manuel Bermúdez anunciando pues la iniciativa del alcalde de Santa Cruz de Tenerife de dar el do de pecho en este carnaval virtual para la capital. Sanidad retrasa la segunda dosis de la vacuna a Susana Machín, ya saben ustedes, la palmera, al igual que la consejera insular de la Isla Bonita, también se pospone la del concejal de Garachico. Vale, se le dio la primera vacuna y ahora se pospone la segunda. Yo no sé con qué criterio. Si por jeta, por esto que llamamos la vacuna jeta, decidieron ponerse la vacuna, ¿qué criterio hay para que ahora no se pongan la vacuna? Aquí parece que nos obligan a poner el foco en algo que no es interesante, importante. Vamos a ver, ¿la señora consejera de La Palma y el señor concejal de Garachico siguen en el puesto? ¿Han dimitido? ¿Siguen teniendo la nómina todos los meses? ¿Estos vacunajetas siguen estando en el despacho? Ese es el problema. Luego les daré la cifra aproximada de cuántos cargos públicos en España se han vacunado. ¿De cuántos se han vacunado? Y de todos ellos, solo 9 han presentado la dimisión. Pero no vayan ustedes a creer que son 30 o 40. Luego les daré la cifra. Suspendidas las procesiones de Semana Santa. El obispo extiende esta medida a toda la provincia tinerfeña. Por segundo año consecutivo nos quedamos sin las procesiones de Semana Santa. Triste noticia. La zona Tenorrasca es declarada Patrimonio de las Ballenas. La TF1, o sea, la Autopista del Sur. El Cabildo invierte 15 millones en la mejora del tramo Arico-Adeje. La policía retirará los patinetes que se salten la ley en Santa Cruz. Pues que lo vayan haciendo en otros municipios también. que lo vayan haciendo. Diario de avisos. Aquí tenemos una portada realmente estremecedora. Alertan del grave riesgo de deslizamientos de tierra en las islas. Los profesionales forestales avisan de que hay peligro de avalanchas en el 30% del territorio insular, que sepultarían carreteras y núcleos urbanos, y afirman, atención, que el 90% del suelo está amenazado de desertificación. Pues esto en el diario de avisos, con una imagen realmente aterradora de un desplome de tierra y de roca, y que Canarias está en un serio problema, según este rotativo. Inmigración. Detectan 13 positivos por coronavirus en el cayuco que llegó el martes a la isla de La Gomera con 38 inmigrantes a bordo. ¿Saben ustedes que algunos hoteleros han tomado la decisión de echar a estos inmigrantes después de los destrozos, etcétera, etcétera, que han provocado en las instalaciones hoteleras? Bueno, pero nadie se ha puesto a trabajar en dónde colocar a estos inmigrantes que los propietarios de estos establecimientos han dicho fuera. Fuera, fuera de mi hotel, fuera de mi hotel. Están viviendo en cuevas. En cuevas. En Gran Canaria es así, están viviendo en cuevas. Sin control de ningún tipo, sin control de ningún tipo. Claro, el propietario del hotel, la cadena, habrá dicho: señores, no los quiero aquí, ustedes no saben comportarse. Fuera de mi hotel, fuera, rompo el contrato, fuera, no los quiero, porque me sale más caro mantenerles aquí con estos destrozos que lo que estoy percibiendo. ¡Fuera! Vale. ¿Y qué hacemos ahora con ellos? ¿Y qué hacemos con ellos? Pues a las cuevas. A las cuevas. A delinquir. Uy, mensaje racista, xenófobo. No, 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 a delinquir. Y a ver quién los caza. ¿Eh? ¿Creen ustedes que el delegado del gobierno se va a preocupar de esto? ¿Qué dijo ayer el señor Marlaska? Que son 4 o 5 casos los que están sucediendo en Canarias que cobran magnitud porque la gente empieza, como ya hemos dicho, a compartir vídeos, etcétera, etcétera, pero que no es grave. Lo grave son los discursos xenófobos desde Canarias. O sea, nos ningunean, nos maltratan, nos invaden. Y además somos racistas y xenófobos. Y no sucede nada. No sucede absolutamente nada. Tenorrasca ya es el primer lugar patrimonio de ballenas de toda Europa. Santa Cruz inicia el 17 de febrero un carnaval virtual de 3 semanas y 25 actos. Virtual y de 3 semanas. Y 25 actos. Vamos a ver cuántos actos se van a montar improvisadamente en la calle. Señor Bermúdez, vamos a ver. 3 semanas de carnaval virtual. Estará todo el chicharrero, todos los chicharreros y toda la isla pendiente de lo virtual, ¿no? Yo no, en fin, que cada ayuntamiento, en fin, yo entiendo que lo hacen pensando que es lo mejor para la ciudad. Bueno, pues si esto genera riqueza en la ciudad, 3 semanas virtuales de carnaval. Si un bar, una terraza dice, ¡oh, 3 semanas! Me voy a poner las botas. Pero que es virtual. Sí, sí, virtual. Yo no sé lo que es, pero la alegoría es virtual. No, 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 no. Que no vas a ver un alma en la calle, muchacho. Ah, pues, ¿cómo que no voy a ver un alma? Sí, sí, 3 semanas. El que quiera disfrutar del carnaval, que tenga internet y fibra óptica. ¿Eh? Y buena velocidad. Y que pague la luz, por supuesto. No lo va a entender la gente, ¿no? Bueno. Yo qué sé, a lo mejor sí. Y soy yo el equivocado. El PSOE, tentado por Coalición Canaria con la presidencia del Cabildo de La Palma. Espera a Ferraz, mientras tanto. Sí, sí, aquí no se da un paso sin la orden de Ferraz, por supuesto. Bueno, pues es una golosina, ¿eh? El Cabildo de La Palma, ¿eh? El PSOE dirá, uy, Coalición Canaria me ofrece la presidencia del Cabildo de La Palma. Vamos a llamar a Ferraz a ver si nos da el ok, la luz verde. Tengan lo que hay que tener y acepten o digan no. Carolina Darias ya ejerce como ministra de Sanidad para una guerra sin tregua. Dice el diario de avisos también. Esto no es culpa ni del diario ni del periódico El Día. Recogen palabras textuales de la ministra. ¿Eh? De la superministra. Eso sí son. Ese sí es un término acuñado por el diario de avisos. Y la superministra lo primero que dice cuando tiene la cartera es guerra sin tregua. Vaya. Más guerra, señora ministra, sin tregua. A lo mejor usted no, porque vive muy bien. Vive cojonudamente bien. Con sus compañeros y compañeras. Y no aparto a los representantes de la oposición, que viven muy bien, alejados de la realidad. ¿Usted sabe lo que son 83.000 muertes, señora Darias? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le han inyectado? ¿Qué corre ahora por sus venas? ¿Eh? ¿Qué han hecho con usted? ¿Ejerció usted un papel muy digno como presidenta del Parlamento de Canarias? Muy digno, lo tengo que decir. ¿Ejerció usted un papel brillantísimo como delegada del gobierno de Canarias 2008-2011? ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho? ¿Qué encanto tiene Pedro Sánchez con las mujeres, con los hombres, con los que no son hombres y mujeres, y no mujeres tampoco, con casi todo el mundo? ¿Qué encanto es el que ejerce este mamarracho político, ¿eh?, en todos ustedes? Bueno, pues estas son las noticias principales en las portadas de los dos periódicos de nuestra tierra, y destacamos en el periódico El País la escasez de vacunas ante un virus sin control, tensa toda Europa. La Unión Europea exige parte de las dosis de las plantas británicas de AstraZeneca. La decisión de la Comisión Europea enfrenta a Bruselas y Londres. Ya saben ustedes, consecuencias del Brexit. Londres por un lado, Bruselas por el otro, y AstraZeneca británica. Y la Unión Europea le ha declarado la guerra a AstraZeneca. Los retrasos en las entregas lastran el calendario de vacunaciones en España y en toda Europa. Pero en España, por supuestísimo, que tenemos un gran problema. El Banco Central Europeo autoriza a la gran banca española a dar dividendo. También el Supremo archiva la causa de Pablo Iglesias y se la devuelve al juez instructor. Vamos con el periódico ABC, que nos cuenta, ahí está, la portada de los dos chicos, la chica y el chico, Mikel Iceta y Carolina Darias, pero el protagonista Mikel Iceta, con la cartera del Ministerio de Política Territorial. Creo que está bailando en la foto, creo, ¿eh? Alguien le puso algo de fiebre del sábado noche y se puso a bailar ahí en la toma de posesión. Iceta arranca con 100 sesiones a Cataluña y el País Vasco. Si es así, viene a lo que viene. El nacionalismo espera que la sintonía con el socialista catalán acelere el desguace del Estado. Darias se estrena en sanidad con vara socialista, corrigiendo en Extremadura su estrategia de vacunación. Y terminamos con el periódico El Mundo. El Mundo nos cuenta, la vacunación ya peligra en 10 comunidades autónomas por el fracaso de la compra. Y aquí tenemos en la foto la vergüenza hecha imagen, la vergüenza hecha carne, la poca vergüenza hecha carne, la poca vergüenza en un titular. Carolina Darias recogiendo la maleta, Salvador Illa ordenándole que la coja, y la frase lapidaria del ministro: te va a encantar el trabajo. Te va a encantar el trabajo. Perdón que me ría, porque es para llorar, ¿no? Te va a encantar el trabajo. Le podía haber dicho ella: y a ti te va a encantar Cataluña, ¿no? O sea, te va a encantar el trabajo. O sea, a usted, señoría, le encantaba todos los días saber que un avión con 400 pasajeros se caía en España. A usted le encantaba eso. Le encantaba. A usted le encanta que la vacuna no se pueda repartir por España. A usted le encanta que seamos el país con el número de sanitarios más alto de contagiados de todo el mundo. Le encanta eso, señor ministro. Le encantaba. Y usted cree que, por lo tanto, la Canaria va a quedar encantada con el trabajo, ¿no? ¿Ustedes creen que estas son formas de dirigirse a la opinión pública, a la sociedad española que sufre? Pequeños y medianos empresarios, autónomos, familias que pasan hambre, frío, Y estos sujetos y sujetas que viven en otro mundo, que no pisan la calle, se atreven a decir, amiga mía, te va a encantar el trabajo. Y va la ministra y dice, y vamos a seguir con una lucha, yo prometo una lucha sin tregua. Que Dios nos coja confesados. Que Dios nos coja confesados. No crean ustedes que en la oposición están los lumbreras ahí en la oposición, ¿eh? En la oposición no hay absolutamente nada. En la oposición no hay nada. ¿Eh? Cambian ustedes este gobierno, ponen otro y encuentran ustedes a una superministra que dice, vamos a luchar sin tregua. Seguro. Bueno, pues hasta aquí el repaso a las principales noticias del día de hoy. Antes de nuestra primera sección, para escuchar a nuestro compañero Tachi Izquierdo, el comentario de un servidor, que obviamente tiene que ver con Carolina Darias y con lo que les he dicho también de los concejales, de los vacunajetas, que y de alguna medida que toma China también, ¿no? Porque de verdad asombra, ¿no? Lo de China. Bueno, vamos a ver. Son 700 los cargos. Los cargos. Son 700 los cargos públicos que se han vacunado en este país. 700. personas, para que ustedes digan cargos. No, 700 personas. Al menos 700 personas. Entre políticos y altos cargos. Se han vacunado ya sin corresponderles. ¿Saben ustedes cuánto han dimitido? La cifra que yo les adelantaba con anterioridad. 9. Más de 700 personas, ¿eh?, entre políticos y altos cargos en este país, se tomaron la libertad de vacunarse. Y siguen en sus puestos. De trabajo, trabajo entre comillas. Entre comillas. Y solo han dimitido 9. Ante este dato, incontrovertible, no hay vuelta atrás, 700 personas, la reacción de la sociedad. ¿Cómo es posible que hoy nos digan no van a poder recibir la segunda dosis la consejera Palmera y el concejal de Garachico? No, pero si esto a mí... Yo miren, si hay que ponerle la segunda dosis, que le pongan la segunda dosis a la consejera Palmera y al concejal de Garachico. Lo que tienen que hacer es salir de la política. ¿Qué dijo hace 48 horas el presidente del gobierno de Canarias, don Ángel Víctor Torres? ¿Qué dijo? Taxativamente. Estas personas tienen que dimitir. Estas personas tienen que dimitir. Pertenezcan al PSOE, pertenezcan a Coalición Canaria, sean medio pensionistas, tienen que dimitir. Bueno, ¿por qué no dimiten? ¿A qué están esperando? ¿A qué espera el alcalde, el presidente del Cabildo de La Palma? ¿A qué se espera? ¿Qué absurda teoría nos van a vender todos, ¿eh?, nacionalistas y no nacionalistas, socialistas y peperos, para que comulguemos con esa teoría de que, bueno, esto no merece la cabeza de nadie? 700 personas en toda España, aprovechando que tienen un coche oficial, dicen, yo me tengo que vacunar primero. ¿Por qué? Porque si no me vacuno yo, ¿cómo funciona todo esto? ¿Y los sanitarios que no se vacunan? ¿Y los enfermeros que no han sido llamados? ¿Y los médicos que no han sido llamados para vacunarse? O sea, que primero un concejalucho, primero una consejera, primero un alcalde, primero un político, pero los sanitarios, que esperen. ¿Eh? ¿Quién salva vidas en este país? ¿Illa salva vidas en este país? ¿Carolina Darias salva vidas en este país? ¿Pedro Sánchez salvavidas? ¿Pablo Casado salvavidas? ¿Santiago Abascal salvavidas? ¿Pablo Iglesias salvavidas? ¿Qué alcalde del Valle de la Orotava salvavidas? Me viene uno a la cabeza. Estamos en manos de gentuza, que van y dicen, venga, me vacuno yo primero, ¿por qué? Porque tengo el laude oficial, tengo el laude blindado, soy el alcalde, por ejemplo, soy el alcalde, tengo que vacunarme. 700 personas entre políticos y altos cargos, y solo han dimitido 9, en toda España. En toda España. Y dice el presidente del gobierno, en verano, el 90% de la población vacunada. Mentiroso. Compulsivo. Mentiroso. Compulsivo. Pero lamentablemente, con su poder mediático, con los medios de comunicación comprados, al servicio del poder, puede decir esa barbaridad y cualquier otra barbaridad. Y esa barbaridad que sueltan desde la Moncloa se va instalando poco a poco en las comunidades autónomas, en los cabildos y en los ayuntamientos. Disparates un día sí y otro también. Me decían ayer si me he convertido ya en un enemigo de Carolina Darias, para nada. Le deseo todo lo mejor a la canaria, a nuestra paisana. Le deseo todo lo mejor. Ya he dicho que como presidenta del Parlamento de Canarias, ejerció una labor dignísima. Como delegada del gobierno, yo no recuerdo, de verdad, no recuerdo una mujer tan trabajadora como Carolina Darias, tan comprometida con su responsabilidad durante 4 años. La seguí muy de cerca, informativamente, muy de cerca. Y puedo dar fe de que la opinión generalizada en los medios de comunicación es que Carolina Darias, además de ser una persona cercana, honesta, rigurosa, era una persona trabajadora y amante de la verdad, cumplidora, o sea, amante de ser una servidora pública. Pero claro, está en un gobierno presidido por un chisgarabís. Por un chisgarabís que no sé qué inyecta en la vena de la persona, en este caso de Carolina Darias, que la convierte en una autónoma, en un robot, la convierte en una persona alienada. Uno la mira a la cara y dice, pero deja de sonreír, que hay 83.000 muertos, no rías. Tienes que estar llorando de luto. Ahora resulta que no estábamos en guerra. No estábamos en guerra. Nos estábamos preparando para la guerra sin cuartel, ¿no? Durante todo este tiempo. Desde marzo no estábamos en guerra contra la COVID-19. Estábamos preparándonos. Como dice mi amigo Javier Jiménez, estábamos a las puertas de que llegara la sexta flota, ¿no? La sexta flota. Y la sexta flota la ha llamado Carolina Darias, ¿no? Y luego tenemos el caso de Mikel Iceta. ¿Saben ustedes que el nuevo ministro de Política Territorial es un ministro catalán, no español, catalán, que se convenció, se autoconvenció, de que los españoles habitamos 8 naciones. Eso dijo él. Los españoles habitamos 8 naciones. Y ninguna se llama España, dijo. Ya, un tipo que tiene la cabeza en Marte o en Plutón va y dice, los españoles, ¿quiénes son los españoles? Los españoles son o somos los habitantes de un país con 8 naciones, pero ninguna de ellas se llama España. Y ese sujeto que tiene la cabeza en Marte, en Plutón, vayan ustedes a saber dónde carajo tiene la cabeza, es hoy ministro de un país llamado España. Ocho naciones. Ocho naciones. Basta que tengamos ocho personas como tú y Zeta para que España termine siendo los Balcanes de Europa. Basta ocho personas, bastarán ocho personas como tú para que España termine siendo pues lo mismo que los Balcanes en Europa en su día. Y lo más triste de todo esto es que cuando un ministro de esta catadura, que se convenció de que los españoles habitamos ocho naciones y ninguna se llama España, lo más triste de todo esto es que el rey acepta su promesa de respetar y acatar la Constitución. Cuando sabe que este hombre, este hombrecillo, este don nadie, esta piltrafa humana, ni respeta ni acata la Constitución. Porque en su cabeza la Constitución es papel higiénico. En la cabeza de Iceta la Constitución del 78 es papel higiénico. Con la Constitución, Mikel Iceta se limpia lo que ustedes saben que se limpia. Y el rey tiene que estar presente escuchando que prometo respetar y acatar la Constitución, no sé qué, no sé cuánto. Mentira tras mentira. Qué tinglado este, ¿verdad? Qué grotesco todo. Qué grotesco todo. ¿En qué país colocarían de ministro de política territorial, o sea, el ministerio que tiene la relación directa con todas las regiones de un país, a un señor que dice que hay ocho naciones dentro de ese país, pero ninguna de ellas se llama Alemania, Francia, Italia, Suecia, Dinamarca, Holanda, Rusia, en este caso España? ¿Qué país soportaría tener una persona dentro de un gobierno así? Si es un país que se ha convertido en un manicomio, pues obviamente el más dotado, Mikel Iceta. El más dotado, Mikel Iceta, para dirigir esto. Y luego se va el ministro de Sanidad se va a lo suyo, a intentar ganar unas elecciones, que las tiene perdidas. Deja un país asediado por la pandemia, en bancarrota sanitaria, con en dos días 1,000 muertos, en dos días en España 1,000 muertos como consecuencia de la pandemia, y el muchacho, el muchachote, el que susurra, no grita, él no grita, es una persona educada. Ese se ha mudado a Cataluña. Iba a dar el 101%, dice, en Cataluña. Y en España resulta que es uno de los políticos más valorados. Porque susurra, porque no grita, no alza la voz. Es filósofo. Eso es lo que vende hoy. Eso es lo que vende hoy. Que mueran 400 personas, 500 personas, casi 600 personas el otro día. No hay que responsabilizar al ministro. La culpa la tendrá un enfermero, la tendrá un médico, la tendrá la familia, la tendrá el propio fiambre. Pero el ministro Illa nunca tuvo la culpa. Los políticos nunca tienen culpa. Nunca, nunca se equivocan. Nunca. Siempre dan en la diana. Esto es lo que tenemos. Ah, por cierto, antes de ir llamando a nuestro compañero Tachi Izquierdo, esto no es broma, Esto no es broma, esto es una medida que emplea China ya desde ya. Desde ya mismo. Es un aviso urgente para todos ustedes. China empieza a hacer test anales. Atención. China empieza a hacer test anales para detectar el coronavirus. Y alegan las autoridades chinas que meter el palito por el ano es mucho más preciso que meterlo por las vías nasales, dicen las autoridades chinas. ¿Qué hacen los chinos? Obedecer. Si el gran partido y el gran líder dice que el palito que antes entraba por la vía nasal por la nariz, ¿no? Por las dos vías. Ahora hay que meterlo por el ano hasta el fondo, porque si lo hacían por la nariz hasta el fondo, ¿no? Ahora en China, hasta el fondo, por el ano. Pues, ¿qué hacen los chinos? Obedecer. Pero imaginen ustedes que resulta que los chinos dan en el clavo. Dice, oye, pues esto sí es eficaz. Más eficaz que el PCR. Más eficaz que la PCR. Es mejor meter el palito por el ano. Por el ano. Entonces, en los países democráticos, ¿qué se haría? ¿Qué se haría? Aquí habría, yo creo que habría que celebrar un referendo. Un referendo, ¿no? Señores, el palito por el ano es 100% efectivo. El palito por la nariz es un 80% positivo, fiable. ¿Qué hacemos? Yo levanto la mano. Yo levanto la mano y digo, yo quiero el palito por el ano. Yo lo quiero por el ano. 100% seguro. Y 100% fiable. Lo quiero por el ano. ¿Pero qué dices, Lorenzo? Pero, hombre, si las autoridades sanitarias me dicen que si me tienen que poner el palito por ahí y es más fiable, pues por el ano. Y luego otros dirán, ah, no, a mí por la nariz. Bueno, 80% de fiabilidad. No está mal, no está mal. Pero yo quiero el 100% de fiabilidad, el 100%. Los chinos ya han comenzado, ya lo han implantado. Usted viaja ahora a China a visitar a un amigo, a una amiga, y a lo mejor le dice, mira, hoy no puedo verte. ¿Por qué? Porque estoy haciéndome el test del virus. Ah, ¿y qué tal? Aquí me lo están metiendo por el ano. No exageran ustedes. Esto no es un chiste. Si usted tiene un amigo o una amiga en China, ¿no? El amigo o la amiga le dirá, ay, me alegro de que hayas viajado a China, pero ahora no puedo atenderte. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista ha ordenado y ha descubierto que el test anal es mucho más efectivo para detectar el coronavirus. Y además alega nuestro líder, nuestro partido, nuestro gobierno, que es más preciso que meter el palito por la nariz. ¿Y tú dónde estás ahora? Pues yo estoy aquí en el consultorio médico. ¿Y te van a meter el palito por el ano? Sí, claro. Sí, claro. Pero ya digo, que como esto funcione en China y luego se traslade a todo el mundo, porque si esto funciona, pues todo el mundo tendrá que copiar lo bueno, yo levanto la mano, yo soy el primero. Le digo, señores, aquí hay uno. El palito por el ano. Porque yo quiero fiabilidad. ¿Quién se apunta en el Puerto de la Cruz? Por ejemplo, ¿quién se apunta? ¿Quién se apunta? De la oposición, del gobierno, ¿quién se apunta? El palito por el ano. En China es así ya. Es así, no me estoy inventando absolutamente nada. Y yo dije ayer que si quieren ustedes y no se fían de mí, pueden ahondar. Nunca mejor dicho, ¿no? Ahondar en el ABC. El ABC lo destaca como noticia científica, porque es una noticia científica. Esto no es una noticia del carnaval chicharrero virtual de 3 semanas. No. Esto es que los científicos chinos han dicho, por el ano matamos el bicho. Lo descubrimos rápido. Imaginen ustedes 1.500 millones de chinos saliendo de la consulta, porque claro, si el palito hay que meterlo hasta el fondo, y yo he pasado por la PCR, hasta el fondo por la nariz, es desagradable, ¿no? Imaginen ustedes ese palito por el ano. 1.500 millones de chinos. ¿Cómo cabreemos ahora a los chinos? ¿Eh? Ah, bueno, un oyente. No, esto no lo puedo decir. ¿Lo tenemos? Oh, tenemos a nuestro queridísimo compañero, periodista, el colega sufridor como un servidor y otros tantos, de esta bonita y a veces no tan bonita profesión. Tachi Izquierdo, buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo. Y como diría el clásico, ¿no? En este marco incomparable, porque hay que ver en qué momento me llama. La verdad que la audiencia la tengo garantizada.
Ahora, que, oye, pero no, es que
el
yo...
El pico de audiencia máximo, ¿eh?
Claro, yo es que he dicho, mira, cuando hablemos de esta noticia de ciencia, porque tú sabes que la gente cuando hablamos de ciencia, la gente se vuelve loca, sí. Se apunta enseguida,
hombre,
¿no?
Claro. Y más ahora.
En este país, la ciencia, la investigación siempre ha sido algo puntero y a la gente le interesa. Ya. Y entonces yo he estado dando noticia de ciencia, ¿no?
Absolutamente.
De lo que se hace en China. Pero ojo, que esto no es una tomadura de pelo. Que esto va en serio. Entonces, yo he levantado la mano. Si esto es fiable al 100%, Tachi, yo levanto la mano. Si tengo que pasar por una PCR, si los chinos dicen que esto es lo más seguro, el palito por el ano. Y el que se quiera apuntar, que se apunte. Yo creo que no estás con ganas. Yo creo que tú.
A ver, yo para echarle la seriedad que tú le estás echando, para continuar en esa línea de seriedad.
Sí.
La temperatura. Cuando damos más temperatura con el termómetro, la zona más fiable del cuerpo es esa.
Siempre, cuando éramos niños.
Claro. Esa es la que más fiabilidad da. Cuando tienes dudas en parámetros de medida de fiebres y eso.
Escoger el termómetro.
Luego, exacto.
Y al culito.
Exacto. Y luego hay medicamentos que se administran por esa vía que son mucho más eficaces, mucho más fiables, ¿no? O sea que. Bueno, pues nadie se extrañe,
claro.
Que los resultados más fiables sean también por ahí, clarísimo.
Y los chinos dicen que es mucho más fiable detectar el coronavirus a través de esa vía que a través de la nariz. Pues oye,
exacto.
Pues a lo mejor resulta que han dado
Y eso es aquí y en la China popular.
Y en la China... Y en la China popular. Sí, señor. Y en la China popular. Yo es que tengo, no se me va la imagen de ver, de tener a 1.500 millones de chinos obedeciendo, porque tú sabes que ellos obedecen, los 1.500 millones obedecen, sí, ¿no?
Hombre, así han combatido la pandemia como la han combatido.
Claro.
Si hubiesen sido unos manirrotos y unos guachincheros como nosotros, probablemente tendrían todavía llenos de casos el país.
Me encanta lo de guachincheros, sí, señor. Hemos sido guachincheros. Si no somos enemigos de los guachinches, pero hemos sido guachincheros.
¿Qué culpa tendrán los guachinches?
¿Qué culpa van a tener?
Ellos,
nada,
¿no?
Nada, ¿verdad? Claro.
Pero lo digo como término un poco festivo,
sí, sí, sí.
¿No? De la
ciertamente.
Pero
oye,
vamos, lo de China no es ningún dislate, ningún disparate, es un tema científico que además esta humanidad se viene utilizando esa vía para fiabilidad de determinadas constantes y determinados parámetros.
Vale, mira, que ya tenemos a Darias, a Carolina, ministra de Sanidad. A mí no me gustaron las palabras del ministro, lo vas a pasar muy bien en este ministerio. Y luego Carolina diciendo que lucharemos sin tregua a partir de ahora. Hombre, ¿qué se ha hecho? Yo creo que patinan a veces por buscar, yo no sé quién les redacta, qué asesor les redacta todo esto, pero discursos flojos, incluso insultantes
poco,
a veces.
Y, ¿no? Exacto, y poco realistas, muy muy corporativistas, son discursos de puertas adentro y de virilla, ¿no? De las virillas del entorno en el que se mueven. No son momentos tampoco de discurso, son momentos de coger, cambiar la maleta y ponerse a trabajar sobre la marcha. Es como si tú... Usted va a hacer una obra y viene otro detrás, tendrá que traer su propia caja de herramientas y ponerse a trabajar sin decir nada. Yo conozco a una gente que se dedica a la digna profesión de hacer pozos. Imagínate lo duro que es esa profesión. Y ellos me dicen que trabajando no se habla. Ellos empiezan desde el minuto uno de la que empieza la jornada.
Correcto.
Hasta que termina sin hablar y sin decir nada. Yo creo que es una cosa que yo he aprendido y me gusta mucho, ¿no? Lo aplico, ¿no? Al día a día. Cuanto más hablas, menos. Hombre, pasa que tú y yo no podemos, pues precisamente nos dedicamos a...
Efectivamente.
A la profesión de hablar, ¿no? Lamentablemente. Pero hay cosas que no hay que hablar, hay cosas que están dichas y lo que hay que hacer es ponerse a trabajar y ya está. Yo entiendo, digamos, la dificultad del momento en el que se produce el cambio y sigo sin entender por qué se produce el cambio, ¿no? Porque en medio de una pandemia, quitarte al ministro responsable del gremio, pues no parece una medida muy acertada. Pero bueno, la han adoptado. Pero sin discurso, hágalo sin discurso, pónganse a trabajar y no digan nada más. Y ya está, y a Carolina de Arias la conocemos.
Claro que
y
sí.
Y lo que no puede ser es que hace un tiempo nos haya dado un discurso para un área, ahora nos da otro. No, yo creo que lo lógico aquí es ponerse a trabajar y menos hablar, que además hay una canción que hablas en esos términos además, ¿no? O sea,
y mira que menos pausa y más yo trabajar, tengo un respeto por Carolina como presidenta del Parlamento de Canarias, pero sobre todo como delegada del gobierno hizo un papel maravilloso.
Sí. Yo también lo digo desde el respeto porque me sorprende que esté entrando en estas triquiñuelas políticas, ¿no? Cuando es una persona que en su ámbito más privado y político público es una persona directa, es una persona llana y no debe perderse los discursos. Lo que tiene que hacernos ahora es sorprendernos a todos de su buena acción, que espero que la tenga, porque en sus manos hay muchas decisiones importantes a partir de ahora, y punto. Y menos discursos y más trabajar, y que coja ella y sea un tío del que no nos acordemos porque ella lo hace magníficamente bien y todos salimos ganando de esta. Porque es que no me queda otra que ser positivo en situaciones como esta, ¿sabes? Porque si ya nos ponemos aquí a volvernos locos con las historias de los partidos políticos.
Esto no va de partidos políticos. Sería muy triste. Bueno, ya ellos se encargan, ¿no? De convertir en verdadera basura la política, ¿no? Pero esto no va de partidos políticos.
Exacto. La política tenemos que dignificarla a los ciudadanos y estar muy por encima de quienes nos representan a veces, ¿no?
Correcto.
Que no han sabido entender realmente el valor de mi voto, el gesto de estar pendiente de ellos de manera permanente, de ir a votar, el de elegirlos, el de tener una ideología. Ellos todavía no lo han valorado. Y llegará el momento en el que se valore, ¿eh? Porque tanta porquería la sociedad no va a poder soportarla hasta el momento en el que se desborde y ya veremos que los índices de votación son muy bajos. Entonces, hay ejemplos que hemos tenido últimamente, el de Estados Unidos, ¿no? Cuando se pervierte la política acaba ganando otra cosa y bueno, yo creo que hay que estar muy atentos a estas historias y el tema es congratularse de que bueno, hay una nueva ministra que se ponga a trabajar y no hable tanto.
Hay una bomba de relojería en Canarias, hablo del fenómeno de la inmigración irregular, ilegal. En el periódico La Provincia hablan de que migrantes expulsados de hoteles malviven en barrancos del sur de la isla. Claro, después de las imágenes de todos los destrozos en esos hoteles, decidieron los propietarios, quien fuera, echarlos de los hoteles. Pero aquí parece que todo se improvisa. Venga, yo echo a esta gente fuera. ¿Y con esta gente qué hacemos ahora? Pues nada, ninguna autoridad, están viviendo en cuevas, el peligro que ello conlleva, obviamente un drama humano que estas personas estén viviendo en estas condiciones, pero están siendo empujadas, lo digo, a lo mejor me equivoco, están siendo empujadas a delinquir, y luego podemos tener serios problemas de convivencia aquí en Canarias.
Claro, y ahí es donde viene ahora el voy a ponerme un poco irónico y a la vez, pues, no sé, populista, ¿no? Ahora, ¿dónde están los que decían que esta gente cobraba una paga y que vivía mejor que nosotros? Esta gente se demuestra que los que son unos auténticos parias, ¿no? Y que allá donde van, pues no van a ser jamás bien recibidos. Claro. Ellos han corrido un riesgo viniendo para Canarias, y Canarias tampoco es un paraíso, este país tampoco es un país perfecto. Tiene una legislación y ahora mismo las cosas están haciendo rematadamente mal. O sea, tenemos una mezcla explosiva tan peligrosa que además está alimentando un motor que hay ahí de fondo haciendo un ruido ronco además, ¿no? Sí. Que es el motor del fascismo, de la intolerancia, que tenemos algunos paisanos, ¿no? Que están dando un ejemplo nefasto, llamando a las hordas para atacar a los extranjeros, ¿no? O sea, por favor, o sea, todo esto es fruto de una mala gestión, de una mala forma de enfocar esta historia. Tú no puedes soltar a su libre albedrío a personas que han venido de un sitio, de la manera que han venido, son irregulares, eso está claro. Pues hay que tutelarlo de la manera que sea. Hay que garantizar que esas personas, hasta que no se cumplan las condiciones legales, no pueden moverse de los centros que se les haya asignado. Lo que pasa es que, claro, un hotel no deja de ser, Lorenzo, más que una jaula de oro, ¿no? Y cuando llevas ya un mes allí sin solución ni alternativa a los planes que tú traías con tanto esfuerzo desde África, pues evidentemente algunos estallan. Y algunos estallan incluso de manera intencionada, eso también hay que decirlo. Hay otros que, bueno, que están esperando el paso a la península, que no se va a dar de momento, ya lo está diciendo el Ejecutivo Central. El problema es que estamos perdiendo todos, Lorenzo, estamos perdiendo como sociedad, cada día somos menos solidarios, cada día somos menos empáticos, cada día somos menos canarias con la actitud que están teniendo algunos de nuestros paisanos intentando ir a por el extranjero, ¿no? Y eso no lo veo yo correcto. A esta gente hay que atenderla dentro de lo que marca la norma básica y racional de lo que es el humanismo, ¿no? Y después ya veremos. Esta es una situación que se resolverá, pero el problema es que las heridas quedan ahí y marcan a las sociedades. Y esto ha ido generando a lo largo de los años, y hay fenómenos, hay situaciones que se han enquistado y que han crecido. Miren un poco para Estados Unidos y quienes asaltaron hace poco el Capitolio, ¿no?
Claro.
Si no son casi una especie humana aparte, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo no perder el punto de humanidad, pero también en las administraciones que hagan su labor como tienen que hacerla, hagan su trabajo como tienen que hacerlo, y a esta gente no se les puede dejar abandonados para que luego monten asentamientos, que los hay, de los alrededores de Ceuta y Melilla, ya conocemos toda esa zona como está, ¿no? O sea, que, bueno, estamos en el mismo problema y aquí lo que hay es una falta de acción y de compromiso del gobierno y de quienes nos gobiernan, ¿no?
Oye, la portada hoy del Diario de Avisos nos avisa la has visto y has entrado en la información. Madre. Alertan del grave riesgo de deslizamientos de tierra en las islas. Los profesionales forestales avisan de que hay un peligro de avalanchas en el 30% del territorio insular. Además que sepultarían carreteras y núcleos urbanos, y afirman además que el 90% del suelo está amenazado de desertificación. Habrá que reaccionar si esta noticia es así. Habrá que empezar a tomar medidas desde ya mismo.
Yo esta mañana quise compartir la portada del periódico en mi perfil personal del Facebook. Iba a poner, no entiendo cómo hasta ahora no nos están desalojando. Iba a poner eso. Sinceramente. Luego al final dije, bueno, populismo del 1 al 10, anímense, ¿no? Fue todo lo que puse.
Es que es lo
Porque
que hay.
Porque es que, chicos, vamos a ver, yo me leí la noticia y está muy bien, ¿eh? Yo no voy a desconsiderar ni a quitarle importancia a lo que han dicho estos profesionales, que para eso son profesionales, están ahí para asistirnos y para ayudarnos y para controlar lo que nos rodea, ¿no? Cosas que mientras otros vivimos alegremente, ellos se preocupan por eso. Pero mira, a mí me llama la atención como profesional, ¿no?, de la información.
Claro.
Una información del calado como esta, que abres a 5 columnas, un periódico, a 5, ¿eh?, con fotos.
Con fotos. Bueno, con foto estremecedora,
Exacto, una foto además que nos lleva a un momento bastante delicado, muy reciente en La Gomera, un desprendimiento brutal que vimos todos, y con un titular como el que tiene, y luego no está firmado por nadie, ¿no? No hay un periodista detrás, no hay una firma que avale esa información. A mí me llama poderosamente la atención una cosa. Y las cosas hay que hacerlas así, porque tampoco la prensa me la voy a estar comiendo cruda, medio hecha o poco hecha. La prensa hay que comérsela como hay que comérsela, con credibilidad y con un trabajo serio. No hay.
Yo digo una cosa, no lo digas tú, lo digo yo. Esto no es periodismo, ¿eh? O sea,
no, esto es otra cosa. No,
de acuerdo.
Yo también lo digo porque, hombre, todos hemos hecho noticias un poco apuradas, sabiendo las fuentes, y yo me imagino que la fuente es solvente, evidentemente, porque forma parte de una...
Pero una noticia así no se firma.
No se firma, y,
claro.
y el medio asume
claro.
El contenido de esa información pues por intereses de venta de periódico, por lo que tú quieras. Pero desde luego podrían haber tardado 5 minutos más y haberle preguntado a los expertos forestales de dónde salen la mayor parte de esos datos, en qué información se han basado para llegar a esas conclusiones.
Sí.
Porque yo creo que es fundamental, porque es que, a ver, si ese dato es así, es más importante la base original donde se registran esos datos que lo diga un colectivo en concreto. Y eso ya tendría que haberlo dado a conocer pues la institución que lo ha valorado o que lo ha considerado de esa manera. Decir que un tercio de la población, un tercio de nuestro territorio se va a derrumbar, me parece...
Claro.
Hombre, los ha habido y ha habido científicos. Yo no estoy negando la base científica, ¿eh? Pero ha habido informaciones sobre este tipo, pues, mira, relacionadas con La Palma, en universidades británicas, gente que ha sido, a pesar de estar en centros de enseñanza superior, también han sido bastante alarmistas, ¿no? Hablando de un desprendimiento de La Palma que iba a afectar a la costa este de Estados Unidos, ¿no? O sea, a ver, las cosas en su contexto. Yo no puedo leer hoy, no puedo ver un periódico hoy con un mensaje o un titular tan alarmista como el que tenemos, porque si en realidad hay un riesgo latente y patente en esa información hacia la población. Por eso creo que hay falta las fuentes de las que se nutren supuestamente este colectivo para advertir a los redactores de la ley de determinados hechos que son además catastróficos, que cambiarían absolutamente la vida de nuestro archipiélago. No hay un horizonte temporal en esa información que nos diga cuál es la barrera en la que se van a sufrir estos desdichados episodios, no aparece por ningún lado, y es simplemente, yo creo que un ánimo absolutamente amarillista. Y lo siento porque tengo mucho respeto por la redacción de esa casa, pero hoy me da la sensación de que se han pasado un poco.
Llevan tiempo pasándose mucho en el diario de avisos. Tiene muy buenos profesionales, en la casa, pero obviamente estos son decisiones de la dirección, etcétera. Pero llevan mucho tiempo pasándose. Mira, la última hora... lo del paro en este país. España destruyó, acaban de publicarse los datos, España destruyó 622.600 empleos y sumó 527.900 parados más en 2020. Casi 700.000 empleos privados se fueron a la basura.
Brutal. No, a ver, fíjate, ¿no? El contraste de lo que es la información, ¿no? Lo otro me preocupa poco por falta de solvencia, pero estos son datos tan reales, Lorenzo, que están dibujando un panorama que me pongo en la piel, porque yo también estoy en el paro ahora mismo, ¿no? Y he sufrido durante un tiempo la situación de desempleo, ¿no? Y lo complicado que luego es meterte de nuevo al mundo laboral.
Todo.
Y aquí estamos ahora mismo ante un drama brutal, en el que hay que actuar con menos política. Yo estoy viendo últimamente unos enfrentamientos políticos que me recuerdan a cuando amarramos los perros con longanizas, ¿no?
Claro.
Que enfrentarte al otro político era casi un divertimento y era una sustitución del circo o de la tele, ¿no? Hoy en día hablar de paro no, a mí me sobrecoge, sinceramente, porque estoy viendo ahí un trasfondo muy, muy, muy complicado. Porque eso es economía que perdemos, eso es empuje que perdemos.
Y son familias, personas familias con nombre y apellidos.
Sí. Son familias que dentro de poco, cuando se acaben las prestaciones, empiezan también a tirar de otras, digamos, fuentes de ingresos. Y desde luego, no es para alegrarse. Yo espero.
Como le dije yo esta mañana a un amigo, siempre está Cáritas, ¿eh? Siempre está Cáritas,
sí,
ahí.
Sí, pero ¿hasta cuándo, amigo?
¿Hasta cuándo?
Claro, a veces nos hemos visto con a Cáritas con la lengua por fuera y pidiendo ayuda, ¿no? ¿Eh? O sea que. Y no han perdido el aliento, afortunadamente. Y hay que agradecerles a ONG como ellos y otras muchas que estén ahí todavía empujando y reclamando para el que no tiene nada. Lamentablemente no vienen buenos tiempos. No quiero ser pesimista, ¿no?
No vienen buenos tiempos.
No, pero no vienen buenos tiempos. Pero perder más de 500.000 de empleos en un país como este...
Es una tragedia.
Absoluta.
Y es la encuesta de la población activa, ¿eh? La encuesta de población activa es la que hoy arroja estos datos. La cifra de parados oficialmente en España a día de hoy por encima del 16%. 3 millones, más de 3.700.000 españoles no tienen trabajo en este momento.
No, es que y ya veremos lo que pasa cuando los ERTE dejen de ser el salvavidas, que tampoco es que nos resuelva mucho, pero bueno. Por lo menos un 75% de salario en algunos casos, cuando se cobran también, que eso es otro drama brutal.
Que es otro drama...
Entonces, claro, hay que ver las cosas, hay que poner todo en su contexto, y este es un dato para reflexionar muy en serio y empezar a planificar y ponerse a trabajar. Menos hablar y más trabajar, como dicen mis amigos los poseros.
Claro, y todo esto, fíjense ustedes, no queremos entrar en cuestiones políticas. Nadie va a dudar de que todo esto ha sido en un año marcado por la pandemia del coronavirus.
Absoluto,
eso es así,
absoluto,
¿eh?
Absoluto. Sí. No ha sido... Hombre, yo no sé
que no vayan a pensar los peperos, los del PP. No, con nosotros no hubiésemos alcanzado este 16% de paro. Nosotros no vamos a entrar en ese juego.
Mira que lo estaba pensando el otro día escuchando a Casado, y que cada día me cuesta más escuchar a Casado, no sé por qué. Pero dije, contra.
Te pasa lo mismo que a mí.
Es que no lo sé, pero también a Pedro Sánchez. Bueno, me cuesta porque Pedro Sánchez tampoco se prodiga tanto y ya no deja ni siquiera que le pregunte.
Cosa
que me parece mal.
Una deriva peligrosa la que tiene el presidente.
Sí, absolutamente. Yo creo que debería aprovechar y seguir en esa deriva que es de cercanía y estar un poco al lado de la ciudadanía, ¿no? Que bastante mal está pasándolo como para estar del sol, ¿eh? Pero vamos, que... a veces lo pienso, digo, ¿cómo habría sido esto con manos del PP? No lo sé, ¿verdad? Sinceramente, no creo que hubiese tenido mayor éxito que haya tenido este gobierno. Por ser sincero, me da la sensación, la crispación habría estado en otro sitio y los errores en otro sitio, sencillamente.
Pues dicho
yo creo que es así, siendo honesto, no lo digo con ningún interés, hubiese estado, porque es que, no lo sé, yo, bueno... vale, hay políticas diferentes y formas diferentes de hacer las cosas, pero como no es una cosa que podemos palpar ni constatar, porque es una su posición, mejor lo dejamos, que esto que bastante cruda es la realidad, como para tener argumentos suficientes para analizarlo. Esto ha sido un desastre absoluto, pero no lo sé, no me atrevo porque no sería justo.
Es la situación que tenemos. Querido sí. Tachi, me alegro como siempre de contar contigo semana tras semana, uno de los analistas de cabecera de este programa. A seguir trabajando, querido amigo, a seguir informando, nunca bajar la guardia, te queremos fresco siempre, ¿de acuerdo?
Perfecto, pues ahí andamos. La realidad no nos deja escondernos ni un segundo, Hay que estar pendiente, hay mucha gente que necesita que hablemos claro, que les contemos las cosas claras y más en tiempos como los que corren. Y en casas plurales como esta, aquí hago un poco de peloteo otra vez a la casa, es fundamental seguirlos todo el día porque vendrá alguien ahora con ideas diferentes a la mía y eso lo que hará es enriquecer a cada uno de los oyentes.
Ahora tenemos aquí, después de la publicidad, Enrique Lucini, nuestro experto turístico, que va a hablar de algunas cuestiones interesantísimas sobre la cuestión turística en Canarias. Un abrazo enorme, Tachi.
Un abrazo para ti, otro para José y otro para el resto de la gente. Feliz semana y fin de semana, ¿vale?
Hasta venga, luego. Todo junto.
Un abrazo.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Antes de la publicidad, el mercado laboral en España ha sufrido en 2020 su peor evolución desde el año 2012. Desde el año 2012 no se había resentido tanto el mercado laboral en el 2012, cuando España atravesaba los peores momentos de la anterior crisis económica. Los datos dados a conocer ahora mismo de la encuesta de población activa, la EPA, hechos públicos este jueves, revelan una destrucción, ahí es nada, de 622.600 puestos de trabajo y un incremento del paro de 527.000 personas. Así, el número de parados alcanzó la cifra, como le hemos dicho, de 3.719.800 a día de hoy, con lo que la tasa de desempleo se queda en el 16,13%, la más alta de toda la Unión Europea. La más alta de toda la Unión Europea, tras subir 2,35 puntos en el ejercicio anterior. El dato espeluznante es el que tenemos que indicarles. Los trabajadores ocupados en España no alcanzan los 20 millones. Se queda en 19.344.000. O sea, tenemos una población de 47 millones de habitantes. La población activa, la población en condiciones de trabajar, bueno, pues de los trabajadores ocupados, ahora mismo en España podemos hablar de 19 millones. 19 millones. Si nos vamos al resto de los países, haciendo las comparativas de población, pues obviamente España es el peor país de toda la Unión Europea con esta cifra de trabajadores ocupados. Y con los indicadores de que sigue bajando la cifra con respecto a los otros países de la Unión Europea. Es lo que hay. En un año marcado, lo repetimos, por la pandemia del coronavirus, que ha influido, pero muy, muy directamente, y ha machacado todas las economías. Pero como refleja la EPA, España lidera este triste ranking. Vamos a la publicidad, volvemos. Le contaba yo a mi compañero Tachi Izquierdo, nuestro periodista, uno de los analistas de cabecera de este programa, que tras el paso de los consejos comerciales abordaríamos aquí la cuestión turística con nuestro experto turístico, Enrique Lucini. Enrique, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Muy buenos días. Has llegado no en mal momento, sino en el momento preciso en el que hemos dado a conocer los datos de la encuesta de población activa y estábamos a micrófono cerrado comentando, ¿no? Obviamente lo que seguramente muchos oyentes estarán también comentando, pero todo esto, ¿cuándo terminará? ¿Cuándo terminará todo esto? Ciertamente
yo no sé si decir que vivimos una situación de guerra, ¿no? Porque la guerra no es siempre la Segunda Guerra Mundial con tanques y aviones y soldados, ¿no? Hay muchos tipos de guerra, ¿no? Yo creo que estamos ahora inmersos en una guerra que hay que ganar a toda costa, ¿no? Pero con unidad. Yo creo que la palabra unidad ahora no es una... No es una palabra ligera que se toma del diccionario y dice, mira, esta palabrita siempre queda bien. No, de verdad, ahora o nos unimos de verdad, más allá de siglas políticas y de todo...
Creo que es una palabra utópica, me temo.
Es utópica.
Sí, porque además, bueno, ahí tienes la muestra, ¿no? Sí, sí. Las vacunas, ahora resulta que donde dije Diego, y ahora este me paga tres veces más, me las llevo para otro lado. Entonces,
la guerra Europa-Reino Unido.
Al final es una guerra económica, social y sanitaria.
Sí.
¿Vale? No es una guerra, guerra bélica. Sí. ¿Vale? Pero las consecuencias y las situaciones en muchos aspectos socioeconómico políticamente se parecen muchísimo, pero muchísimo. Y bueno, pues sectores como el nuestro pues están en la primera línea de la primera trinchera del primer frente, entonces se está comiendo pues todos los guantazos, le están viniendo por todos lados. Y no solo le vienen los guantazos, sino que además está en la primera línea de trinchera, donde saben que de momento al menos no va a haber ninguna posibilidad, ninguna, de que alguien venga a reforzarles o que alguien venga a sustituirles. Pues eso, ¿no? Lo que en la guerra ocurre, ¿no? Que, oye, mira, quitamos este regimiento y ponemos a uno de refresco, o lo ponemos más atrás y nos retiramos un poco,
que ayer,
o les mandamos más cañones, nada.
Cero, ayer Juan Pablo González, el gerente de la patronal hotelera de Asotel, dijo exactamente lo que tú estás diciendo. Con otras palabras, dijo, miren, los enemigos del turismo, que dicen que de la noche a la mañana la riqueza que representa el turismo en Canarias se podría perfectamente sustituir por otra industria, no sé qué, de la noche a la mañana, digo. Sí, sí. Mire, nosotros seríamos los primeros en alegrarnos si esta isla tuviera 5 motores, o sea, 5 potentes industrias, seríamos nos alegraríamos muchísimo, pero no tenemos esos motores, ¿no? Claro. O sea, si esto se cae, si el turismo cae definitivamente, no tenemos de dónde seguir tirando.
Volveremos al plátano y a la caña de azúcar, lo tengo
y ya está.
Y además de subsistencia, obviamente.
De subsistencia,
¿no?
Economía de subsistencia.
Lamentablemente, hoy salía ayer el secretario de Estado, que hace 3 días decía que no, el modelo sol y playa en España hay que cambiarlo. Ahora sale 3 días después diciendo que el modelo de sol y playa está, se queda y que además hay que ponerlo en valor. La misma persona en 3 días, o sea, el presidente, el secretario de Estado... pero que estamos jugando con el futuro de muchas personas, de muchísimas personas, en este caso de toda una región. Oye, que insisto, habrá otras regiones donde tengan esos 5 motores, ¿no? Que decía
claro.
El gerente de Asotel, pero es que aquí no los tenemos.
Que no hay.
Es que
no
aquí
hay.
No los tenemos.
No hay.
Entonces,
motores.
Oiga, tráigamelos y esperemos a instalarlos, a montarlos.
Claro.
¿Vale? Entonces, mientras tanto, esto
no
estamos
arranca.
Estirando una agonía que en cualquier momento vamos a entrar en paro cardíaco. Es que no queda de otra, lamentablemente.
Es,
¿no?
Es la realidad. Es que es lamentable tener que trasladar a los oyentes, a la gran familia de oyentes de Gente Radio, estas cuestiones, pero es así. Oye, vamos a ver, Canarias. Canarias quiere crear un canal directo para no depender tanto de los tour operadores. Vamos a ver. Y la pregunta es clara. ¿Tendrán coraje para llevar hasta sus últimas consecuencias todo esto?
Bueno, a ver, por el lado bueno,
sabes
que todo tiene, el prisma tiene sus dos lados.
Indudablemente.
Por el lado bueno se ve intención y espíritu de hacer cosas, de buscar caminos y de encontrar soluciones. Lo que sí que yo sugeriría a aquellos que están en la cúpula del poder pensante es que miren también un poco la hemeroteca, que tiren un poco de histórico y que vean qué es lo que se ha hecho anteriormente, por ejemplo, al respecto de esos canales directos.
A ver.
Que aprendan de los errores anteriores y que intenten corregir para crear realmente algo que tenga no solo sentido, sino que tenga retorno. O sea, que, oiga, yo me dedico a esto, tiempo, esfuerzo y dinero, pero quiero de vuelta que esto funcione.
Vale.
Si nos basamos en el histórico, esto no ha funcionado nunca. se ha intentado unas cuantas veces y nunca ha funcionado. ¿Por qué? Pues un poco como lo de la compañía aérea, ¿no? Porque es David contra Goliat, pero además David contra Goliat sin el... ¿Cómo se llama esto? Sin la onda, sin la onda, sin la piedra, sin el brazo, ¿vale? Y sin las piernas. A ver, está muy bien, es una idea interesante. Oye, un entorno web, una campaña, etcétera, 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 todo un plan estratégico donde lo que se pretende es que el usuario entre en ese entorno y pueda buscar alojamiento, buscar servicios complementarios y demás, ¿vale? En el fondo, si me permites un poco la comparativa, sería como crear un tour operador, pero directo, pero nuestro, ¿vale? Donde el soporte lo pone, en este caso, el estamento, el gobierno de Canarias, y yo, que tengo una vivienda vacacional, o el que tiene un hotel, o el que tiene una casa rural, o el que tiene unas excursiones a ver las ballenas en los gigantes, se incorpora a este entorno y alguien me puede encontrar y alguien me puede contratar directamente con un sistema de control de reservas, etcétera, etcétera, etcétera. Conceptualmente, está muy bien, está muy bien. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Eso es lo que hay que pensar. O sea, si lo que pretendes es entrar en liza y en combate directo con los turoperadores, siéntate y espera. Siéntate y espera, porque estás David contra Goliat, sin onda y sin piedra. Porque eso es un esfuerzo titánico, porque es verdad que el entorno del cliente directo aumenta, ha aumentado en todos los destinos, pero generalmente aumenta en destinos donde no tienes una necesaria obligación de coger un avión. ¿Vale? Si yo cojo un coche desde Madrid, hay muchas comunidades, hay muchos sitios donde puedes entrar y tú haces tu self-made, ¿no? Tú coges y te organizas. Eso lo he hecho yo toda mi vida cuando he viajado. Ahora, cuando ya tienes que coger un avión, dependes. Compañías aéreas que no dependan de turoperadores. En este momento no hay muchas. En España, Iberia, Air Europa y las que conocemos, y Ryanair y tal, pero es que desde Europa a Canarias prácticamente no hay ninguna. Todas están en un porcentaje altísimo o en un total porcentaje dependientes de la turoperación.
Sentémonos y esperemos.
Vamos a ver.
Porque vamos, si le declaramos la guerra, porque entenderán los turoperadores que esto es una declaración de guerra.
Sí, claro, esa es la segunda parte, ¿no? O sea,
pero los canarios, estas islitas, le quieren declarar la guerra.
Sí, sí. Eso ha pasado históricamente.
Y necesitan la conectividad aérea.
Claro, claro, que se la doy yo.
Exacto.
O sea, ¿usted me va a decir a mí que me va a hacer la competencia? No, espere un momentito. Es verdad que la turoperación habría que intentar de alguna manera gestionarla, regularizarla un poquito para no tener esa ultradependencia.
Es una dictadura, ¿eh?
Sí, sí. O casi. En muchos aspectos sí, ¿vale? Ha bajado un pelín, pero a ver, hace 30 años era prácticamente impensable que un hotel tuviera contratos o precios para sus propias webs o para cliente directo. Ahora es verdad que hay hoteles que sí lo tienen, turoperadores que sí lo aceptan de buen grado, ¿vale? Asegurándose su sustento, digamos, diciendo, oye, pues mira, a mí este 15% que tú hagas en canal directo no me importa. Hay otros turoperadores que bajo ningún concepto, es decir, firmas en contrato que como tengas clientes directos o canal directo abierto,
no
automáticamente
permite ni un 15% libre. Nada.
No. Hay hoteles que engañan a los turoperadores, les cuentan una peli, es decir, empieza un poco la.
Pero hay turoperadores que han abierto un poquito la mano, han dicho, ¿te quieres tú un 15%? Venga, no pasa absolutamente
generalmente
nada.
Generalmente los turoperadores pequeños que no tienen la capacidad de negociación de ir a tu hotel y decirte, o yo o nadie.
Pero los grandes tiburones blancos de la turoperación, esos tienen el puño cerrado.
Muy cerrado.
Muy cerrado.
Hombre, defienden su parcela. Yo haría lo mismo si fuera turoperador.
Claro,
o sea,
claro.
No los critico en este sentido.
No me quites un turista.
Claro.
La pasada semana dejamos un tema encima de la mesa, la semana pasada o la anterior, ya no recuerdo.
La pasada semana.
A partir del 1 de marzo, las aerolíneas no podrán perjudicar a los residentes subvencionados. A ver, ahondemos en este asunto que es de capital importancia.
Sí, esto es un tema muy interesante que además a mí me encantaría.
Y que tuvo repercusión en la prensa, en la radio, en la televisión, en los medios de comunicación.
Y en los bolsillos nuestros.
Y en los bolsillos también, lo más importante.
Lo tendrá a partir del 1 de marzo, sí. Es un tema muy interesante porque además me gustaría intentar explicar a los oyentes exactamente en qué consiste. Haciendo un rápido resumen para que la gente lo entienda o yo me intente explicar. Vamos a ver. Hasta ahora, Cuando tú entras en una plataforma o en una compañía aérea, tú buscas un billete de avión Tenerife, Madrid, Tenerife, y automáticamente te pregunta, antes, cuando has hecho la búsqueda, te dice, ¿eres residente? Y tú le dices, sí.
Sí.
Ya el sistema hace un cálculo y te enseña un precio final, que es tu precio de residente, ya con el descuento aplicado y demás, ¿vale?
Imaginemos, ese es tu precio.
Imaginemos que el precio para un no residente son 200, pues uno puede interpretar que haciendo este ejercicio le va a poner 50, que es el 75%. Eso no es así. Eso no es así. Eso no es así porque hay tres elementos en una tarifa aérea. La tarifa de por sí, las tasas y los impuestos. Ni las tasas ni los impuestos están subvencionados. Entonces, es la tarifa la que está subvencionada. El resto son tasas e impuestos, ¿vale? Dicho esto, hasta ahora no nos había preocupado esta información, en el sentido de que tú ponías residente y ya te daba un precio, y en ese precio ya están incluidas las tasas y los impuestos y tal, y tú no, nadie se le ocurría buscar el mismo precio sin residente. ¿Para qué? Si no es un dato que no necesito. Bien, a partir de ahora, lo que va a ocurrir es que cuando tú pongas la búsqueda, no te va a preguntar si eres residente y te va a enseñar un precio. Supongamos 200, ¿vale? Vale. Tenerife, Madrid, Tenerife. Pones tus datos, pones tu información, pones tu DNI, pones ta, y ahí le picas residente. Es decir, tú no vas a saber realmente lo que te cuesta el billete hasta el momento previo al pago. Y que sepa todo el mundo que no van a ser 25. Serán 29, 32 o 33... ¿Vale? Porque no es el 75% de la tarifa. Es el 75% de parte de la tarifa.
Un oyente, por favor, ¿puede volver? Sí, sí, sí. ¿Puede volver a explicar esto? Porque es preocupante. Yo lo he considerado preocupante al escucharlo.
Mira.
Bueno, vamos a ver. Antes lo teníamos, pregunto sí, yo por el oyente, antes sí, lo teníamos más claro que ahora. Que
infinitamente más claro, porque tenías el precio final desde el minuto, o sea, desde tu segundo clic. Tu primer clic era poner los datos de tu búsqueda. Dabas a Enter y automáticamente te daba un precio final.
Sí.
¿Vale? Eso ya no ocurre. Eso ya, ahora, tienes que poner tus datos, tienes que poner toda tu información, es decir, tienes que hacer todo el proceso de compra y no vas a saber el precio final hasta el paso previo a poner tu tarjeta de crédito. No lo vas a saber. A ver, invito ahora mismo a todos los oyentes a que entren en la web de Fred Olsen. Vale. La web de Fred Olsen, que no es una aerolínea, ojo, uh-huh, ¿vale? Ya está aplicando esta información. Si tú ahora entras en la web de Fred Olsen, te dice, según la normativa del 1 de marzo, pam, 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 ¿vale? No podremos informarle del precio final hasta. Yo hice la prueba ayer. Pedí un Tenerife, La Palma Tenerife, con coche y tal, y no sé qué. Bueno, me salía cada trayecto, la información que me daba eran 120 euros por trayecto, ¿vale? El precio final eran 39 euros por trayecto. Eso no es el 75%. El 75% serían 30, ¿vale? Por lo tanto, evidentemente, Fred Olsen, como su obligación, las tasas y los impuestos no están contemplados en el descuento residente.
Wow.
Por lo tanto, va a ser un lío enorme y morrocotudo, ¿vale? Va a ser muy complicado. A ver, el fondo del por qué esto se realiza, eso sí, es decir, alguien ha puesto el foco en un serio problema que tenía Canarias con no tanto Canarias, el Estado español con respecto a la gestión de las subvenciones. Las subvenciones era un cachondeo de primera división. Las compañías aéreas, es decir,
¿por qué dices cachondeo?
Pues mira, porque las compañías aéreas lo que buscan y lo que buscaban era la máxima rentabilidad de sus vuelos. Claro, que a un residente le cueste un billete de avión 50 euros para un residente está muy bien. Sí. Y se supone que el Estado paga los 100, lo voy a hacer en números redondos, paga los 175 euros restantes a la compañía aérea. Pero la compañía aérea lo que hacía era, bueno, pues en vez de ponerlo el billete a 200, lo voy a poner a 400. El canario va a pagar 100, pero el Estado español va a pagar 300. ¿Por qué lo digo yo? Porque lo digo yo, ¿cómo es posible que alguien, eso creo que incluso el otro día lo comentaba el presidente, ¿no?, del Cabildo, un billete de avión Barcelona-Tenerife-Barcelona, uno residente, 800 euros?
Sí, 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 sí. Porque, aquí en esta casa
porque
lo
dijo. No le interesa, a ver, si alguien los paga, a la compañía aérea le da igual, pero el canario paga 200 y los otros 600 lo paga el Estado español. Por lo tanto, para mí, de una forma simple. La solución no está en hacer esta barbaridad que acaban de hacer, que nos va a volver locos a todos los canarios cada vez que queramos viajar, porque hasta el último momento no vamos a saber cuánto realmente nos va a costar el billete. Eso que hacíamos antes de, ah, voy a ver alguna ofertilla y tal. Sí, oye, sí. Mira, 50 euros, pues mira, va. No, pues ahora tengo que esperar a poner toda una información que en teoría no debería de poner, y resulta que no van a ser 50, sino van a ser 65. Y a lo mejor a 65 ya no me interesa, con lo cual los 10 minutos que me he tirado haciendo toda la operación ya no los quiero. Y eso en cada búsqueda, ¿vale? Entonces, para mí, la solución a este problema no está aquí. La solución a este problema es poner un techo máximo de tarifa por clase.
A ver.
Primera clase, bueno, es más, yo la primera clase automáticamente la sacaba del sistema de subvención por Canaria. O sea, bueno, primera clase ya queda muy poca.
Muy poca.
Pero la business, por ejemplo, a ver, si usted quiere bajar en business, caballero, usted la paga. ¿Vale? Yo le subvenciono a la turista. Y usted quiere business, usted pague, porque es un señor que tiene capacidad económica, ¿vale?
Y no me hable de subvenciones ni
no
de...
No me hable de subvenciones ni de nada, ¿vale? O sea, yo te subvenciono porque entiendo que tus viajes son viajes, oye, obligados, o es que me da igual, o sea, porque estamos muy lejos.
Usted va en business.
La razón pues me da igual.
Paga, usted paga.
Yo soy lo primero que haría, ¿vale? Todo lo que son clases especiales, fuera.
Pero es que estas clases especiales están incluidas también en...
Claro, 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 claro.
Pero
claro.
Esto es una locura.
Cuando había primera clase, era primera clase, business, todas, 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 todas. O sea, no hacían distinción. Y luego, lo más importante es que yo pondría un techo tarifario por clase. Es decir, hay fórmulas ahora mismo de toda la vida de Dios. El revenue te optimiza un avión. Oiga, usted no puede, en ciertas fechas sí, pero en el resto de las fechas, es decir, hacer una especie de tempo. ¿Cómo hacen con el AVE? El AVE tiene horas valle, horas punta, y sobre eso manejan las tarifas. Pues hacer exactamente lo mismo. Mire, los primeros vuelos del día y los últimos del día le vamos a poner una tarifa máxima de 300 euros. Para el no residente y para el residente con su 75% contemplado. Y se acabó el problema. Si es que no es tan difícil. O yo no sé, a lo mejor soy más simple que el mecanismo de un chupete, pero es que me parece tan evidente. Pero bueno, que todo el mundo entienda que a partir de ahora, a partir del 1 de marzo, las tarifas van a ser un galimatías complejo de entender y que no se fíen, que no hagan el cálculo de cabeza.
Mira, otro oyente a través del WhatsApp de un servidor dice, es increíble que lo que ha comentado el experto, o sea, los que pagan por ir en business también se benefician de la subvención.
Sí, 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 sí. La subvención es global. La subvención no
o sea, para el ahora que mismo va, no distingue. Para el que no tiene, como para el que tiene.
Sí, sí, sí. A ver, la gente que tenga un poquito, claro, iba en business como campeones. Porque, hombre, a ver, que ir en business con todas las ventajas de servicio que tienen, asientos más anchos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues por un precio 75% de descuento, vamos, eso ni AliExpress.
Bueno, pues... Espero que hayan tomado ustedes muy buena nota de estas aclaraciones, de este tema, ¿no? Porque a partir del 1 de marzo las aerolíneas no podrán perjudicar a los residentes subvencionados. Pero, digámoslo así, la letra pequeña la ha puesto encima de la mesa Enrique Lucini. Un quebradero de cabeza lo que vamos a tener a partir de ahora. Un quebradero de cabeza. No vamos a saber lo que vamos a tener que pagar hasta el último momento.
Sí.
Hasta el último momento. Antes no era así. Antes, como ha dicho Enrique, yo desde mi casa, pa, 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 pa. Mira, esto es lo que nos cuesta. ¿Ok o no ok? Ok. Ahora no. Ahora no. Dios mío, esta cifra también pone de manifiesto que la primera industria de nuestra tierra, hablando de economía y hablando de turismo... ciertamente está en un momento, yo no sé si va a poder salir o no va a poder salir. Los expertos son los que tienen la palabra y tú eres un experto. 500.000 de trabajadores de la hostelería se han quedado sin empleo.
Pues sí, tú has dicho justo antes de entrar en antena yo, has dicho pues eso, un dato que fíjate, que hasta cierto punto es relativamente sorprendente, ¿no? O sea, desde el 2012 no teníamos estas cifras tan negativas. El 2012 no está tan lejos.
¿Qué va?
El 2012 son 8 años. Casi se nos había olvidado ya, gracias a Dios, porque estábamos sacando ya la cabeza del agujero. Pero vamos, insisto una vez más, son cifras que están de alguna manera... no falseadas, pero sí muy, muy maquilladas, muy maquilladas, porque ahí hay un, pues ya hemos oído hablar casi todo el mundo de las empresas zombies, empresas que de momento están aguantando el tipo a base de créditos y tal, pero su circulante está hundido, con lo cual el día que...
empresas condenadas a morir, a desaparecer.
Están muertas ya.
Están muertas.
No lo saben, o sí lo saben, pero el sistema no lo
sabe. Empresas zombies, como tú has dicho.
No tienen ninguna posibilidad de sacar la cabeza.
Este país está lleno de este tipo de empresas.
Ahora mismo está... No sabemos. O sea, el dato puede ser escalofriante. Y luego, pues, en Canarias en particular, pues tenemos un componente de trabajadores en ERTE gigantesco.
Gigantesco.
Que hasta el 31 de mayo, entre comillas, vamos a decir que están relativamente tranquilos en su casa, pero es que si ya se está anunciando claramente que el verano también va a estar muerto, pues esto no va a aguantar, con lo cual a partir del 31 de mayo veremos a ver qué ocurre, ¿no? Pero bueno, el verano en Canarias, aunque no es su mejor temporada, sabemos que bueno.
¿Cuánto ERTE terminará siendo
ERE? Pues
esa es la pregunta que yo siempre me hago, ¿no?
Yo aventuro, y esto es una opinión personal, aventuro que estará en más de un 60%.
¿Más de un 60%?
En Canarias, sí.
En Canarias.
En Canarias, sí.
Más de un 60% del actual ERTE se convertirá en un ERE.
Sí, porque...
Pues ya es una cifra que intentas, yo creo que te muerdes la lengua e intentas ser lo más prudente posible.
Intento ser un poco optimista.
Claro, optimista, sí. Dices tú, pero por debajo de un 60 no puedo.
Ten en cuenta que es que incluso pensando en digamos en el gran volumen que está en la hotelería, ¿vale? A ver, los hoteles, vamos a poner un ejemplo cercano, ¿no?
Sí,
el Hotel Botánico.
El Hotel Botánico
puede tener en este momento, estimo, unos 250 empleados. No se van a incorporar los 250.
¿Qué va?
Es imposible. Es decir, tendrás que ir, como se ha hecho toda la vida, oye, un poco calculando tus índices de ocupación.
Claro, entonces, claro.
Oye, hay una serie de trabajadores obligados, por distintas razones, mantenimiento, tal, pum, pum, lo que sea, pero hay otros componentes, camareros, camareras de pisos y demás, hay otros departamentos que, oiga, no voy a traer...
¿Precisas un número?
No voy a traerme a las 60 camareras de pisos cuando tengo el hotel al 30%.
No, sí.
Y eso va a ocurrir durante bastante tiempo. Es decir, la progresión, a pesar de que hemos hablado mucho de que el turismo se recupera muy rápido. Ahora entra, el otro día leía un artículo francamente preocupante de alguien que decía, bueno, ¿alguien se ha parado a pensar en la garantía de la conectividad canaria? Porque, claro, hay muchas compañías aéreas que no van a aguantar el tipo. Hay muchas compañías aéreas que van a tener que reducirse como tamaño de empresa de una forma dramática.
¿Y pueden descartar la conexión?
Correcto. Correcto. Pueden descartar en un momento dado, porque claro, ¿dónde van a ir? Pues irán a sus rutas más rentables.
Cierto.
Si resulta que Canarias no es una ruta rentable o es de las menos rentables, nadie les obliga, porque esto no es una obligación, salvo que papá Estado llegue detrás y
claro.
Oye, como hacen un poco con Ryanair, ¿no? Venga usted para acá que yo le doy por aquí y por allá y
tal. Papá Estado está aquí para responder.
Si alguien hace eso, pues tal vez sí, pero claro, una cosa es la conectividad del ciudadano y otra cosa es la conectividad del turista. ¿Me va a interesar a mí subvencionar la conectividad del turista? Sí, no, tengo dinero. Sí, no, voy a hacer esa reconversión de la que tanto hablamos. Sí, no. Entonces, dependiendo de esas preguntas y respuestas, pues sabremos a qué atenernos, creo yo. Con lo cual, pues bueno, tenemos ahí una serie de retos por delante, pues muy serios.
Que hay que afrontar esos retos, ¿eh? Tenemos que pasar de las palabras a los hechos, ¿eh?
Sí, de momento seguimos, bueno.
En la cháchara.
Ya te digo, hay cosas. Se ve que evidentemente, a ver, hay gente que sí está intentando hacer bien su trabajo, o por lo menos hacerlo, ¿vale? Pero todavía no. Seguimos ahí en la mesa de diseño. Y de la mesa de diseño.
Pues de la mesa de diseño.
A construir el edificio pasa mucho tiempo.
Porque yo creo que hay otros destinos, querido Enrique. No sé, a lo mejor me equivoco, ¿no? Otras potencias turísticas. Y no hablo de España como potencia, sino de Canarias, de la marca Canarias, de la marca Tenerife. Otras potencias en el mundo que a lo mejor han pasado ya de la mesa de diseño. Que han dicho, mira, la mesa de diseño ya está bien, ya vamos a empezar a movernos y a trabajar y a construir. a construir eso que llamamos reinventarse, eso que llamamos como tú lo quieras llamar. Pero yo creo que las cosas, yo se lo preguntaba el otro día al gerente de Azotera, Juan Pablo González, decía, vamos a tener que luchar de nuevo por conseguir batir récord de visitantes.
No, y él me, no, deberíamos,
dice,
no deberíamos.
No deberíamos, dice, pero eso no quita de que si vienen 16, 17, 18 millones de nuevo a Canarias, pues bendito sea, ¿no? Hombre, claro, si vienen 16, 17, 18 millones de turistas y dejan dinero, pues bendito sea el, bendita sea la cifra. Pero tengamos los pies en el suelo.
Yo no estoy de acuerdo. Lo siento, pero no. O sea, si realmente queremos hacer un cambio de paradigma, el cambio de paradigma no está focalizado a otra vez 16, 17, 18 millones.
Es que no debe, o sea, ser el
debería,
camino otra vez.
Debería estar focalizado a 10 millones que, claro, que se gasten el doble que los 16.
Yo me apunto a esto.
Ese es mi enfoque. A ver, ¿cómo se hace? Pues venga, vamos a la mesa de diseño. Yo creo que sí hay otros países que sobre todo tienen la voluntad firme de. Y en España yo no percibo la voluntad firme de. Llámalo conflictos internos a nivel de acuerdos políticos del gobierno, llámalo como tú quieras, pero la realidad empresarial, la realidad estratégica, es que no se ve, no se ve. Igual que en otros casos sí están intentando, con más o menos acierto, en este caso no hay manera de visualizar, es decir, pues eso, que salga el presidente del gobierno diciendo una cosa, que salga el secretario de Estado diciendo una y dos días después otra, que salga tal. Eso genera no solo incertidumbre, sino falta de voluntad de realmente sentar a las partes. Mira, ayer ocurrió una cosa y lo cuento muy, muy rápido. Hay un colectivo que se llama la Mesa del Turismo, sí, que ha evolucionado de una forma muy importante con la pandemia, es decir, pero claro, todo a nivel absolutamente privado y particular, de gentes que están muy implicadas en el mundo turístico en general. Hay representación de todos los sectores dentro del turismo. Ayer tuvieron una reunión con Su Majestad el Rey y bueno, y les pusieron la situación y tal. Y bueno, no había ni un solo representante político, ni uno. Y se les invitó, ¿eh? Ni uno solo. Entonces son privados hablando pues con Su Majestad el Rey, como la representación institucional que es, para ponerle en situación de la problemática, es decir, ponerle al día de las cosas. No hubo ni un solo representante político. Me da igual el color, ¿eh?
Que sí, ni uno
solo. Dices, pero ¿se puede estar más solo? ¿Se puede estar más solo?
Esa es la conclusión. A primera hora de la mañana, a las 8, más o menos decía yo eso, ¿no? Tenemos una clase dirigente, en regiones, en el Estado, en los cabildos, en los ayuntamientos. Esa es buena pregunta. ¿Se puede estar más solo?
Eso sí, para cambiar el protocolo y que se vacunen todos los jerifaltes, claro, eso lo hacen a toda pastilla.
700 personas entre políticos y altos cargos se han vacunado sin estar en la lista ni en el protocolo. Solo han dimitido nueve. Y me dicen oyentes, eso seguro, la cifra se está quedando corta.
Seguro.
Es una cifra oficial que yo manejo a través de Europa Press. Pero Europa Press asegura 700 personas, altos cargos y políticos en España, ¿no? Y luego resulta que esta mesa, esta reunión con el jefe del Estado, políticos cero.
Que vacunen a los camareros, que se la juegan todos los días con gente insensible que no es capaz de empatizar con ellos y de visualizar la que están pasando.
Bravísimo. Enrique, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Un saludo a todos.
¡Publi! Seguimos en directo, las 9:37 de la mañana, después de esta interesantísima sección con nuestro experto turístico Enrique Lucini. Los datos están ahí, los datos turísticos. Por ejemplo, el sector de la hostelería, 500.000 puestos de trabajo perdidos en el sector de la hostelería. Un drama, ¿eh?
y lo que tiene que hacer Canarias a partir de ahora. Yo, entendemos que Juan Pablo González, el gerente de Azotel, defienda a sus asociados y diga, hombre, lo bueno sería que regresaran a Canarias de nuevo 16, 17, 18 millones de turistas. La conclusión es que si queremos eso, es que no hemos aprendido nada. O sea, si volvemos a la cantidad y no trabajamos para conseguir calidad turística, y en vez de 16, conseguir 10 millones de turistas, pero de calidad verdaderamente, y que reinventen el sector turístico en esta tierra, estamos condenados de nuevo a que en un momento dado pueda pasar algo en el mundo que nos lleve a la miseria y al hambre como en este momento. Porque es verdad que no tenemos 4 o 5 motores para tirar de la economía, tenemos uno solo, el turismo, y hay que defender el turismo a toda costa. Bueno, pues hablando de turismo, nos quedamos en el puerto de la Cruz porque pasan muchas cosas en el puerto de la Cruz. Escucharon ustedes al alcalde del puerto de la Cruz ayer y hoy van a tener la oportunidad de escuchar al concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de la Ciudad Turística por Excelencia de Canarias, don Ángel Montañés. Don Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo, y muy buenos días a todos los amigos de Gente Radio.
Me alegro muchísimo de tenerle al otro lado del teléfono porque, como he dicho ayer, los oyentes escucharon al alcalde del Puerto de la Cruz hablar de esa última sesión plenaria, también referirse al Parque San Francisco, al edificio Eders, a lo que está ocurriendo en Punta Brava, a dar respuesta a lo que yo entiendo que es un profundo malestar en la oposición hacia el portavoz del equipo de gobierno, don David Hernández, responsable de Ciudad Sostenible y Planificación. En definitiva, urbanismo. El alcalde defiende al 100% la gestión de su portavoz, etcétera, etcétera. Pero hay que saber lo que trabaja el Partido Popular y lo que piensa y dice el Partido Popular sobre lo que está ocurriendo. Ustedes lo tienen muy claro. Ustedes consideran, por ejemplo, que cuando hablamos del Parque San Francisco, de ese proyecto de futuro auditorio para la ciudad turística, ese proyecto del Parque de San Francisco, el alcalde, como líder del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, está realmente patinando.
Exacto. Lo definimos así, Lorenzo, y así lo hemos hecho llegar a través de nota de prensa, porque nos preocupa la actitud de este equipo de gobierno. ¿Me oyen?
Sí, perfectamente.
Vale. Nos preocupa la actitud de este equipo de gobierno, que un día dice una cosa, al día siguiente dice lo contrario, y ambas suelen ser sorpresas porque nada tienen que ver con lo que es la realidad. Y a las pruebas me remito a, primero, lo declarado en prensa, segundo, lo que se nos comunica a los equipos de la oposición, los miembros que formamos parte de las comisiones, y que no somos gobierno, sino que somos oposición en las mismas, y lo que luego se dice en pleno o en otra intervención en un medio de comunicación. Sí. La sensación que nos da es que hay un caos, que hay un caos que está posiblemente un caos establecido por intereses externos al municipio del Puerto de la Cruz, y eso nos preocupa mucho. Y por eso hablamos de que patina y patina el señor alcalde. Porque el señor alcalde, a pesar de que en muchas ocasiones se escude en ese señor que parece que es el portavoz cuando le interesa y cuando no, pues estamos hablando del equipo de gobierno, estamos hablando del alcalde, estamos hablando de qué es lo que opinan sobre el Parque de San Francisco los integrantes de ese equipo de gobierno. Y eso, como decía antes, no es nada interesante para el puerto, porque se están diciendo auténticas barbaridades y sobre todo información que en sí misma se contradice cada vez que llega a los oídos de los portugueses. Uh-huh. Eso es patinar y por eso nos quejamos.
El alcalde asegura que ese proyecto debe ser redefinido, debe ser repensado. ¿Estima el alcalde que este proyecto que tanto necesita la ciudad del Puerto de la Cruz es un proyecto caro?
Yo, él mismo lo ha dicho, no me tiene que preguntar a mí. Él mismo ha dicho que entiende que un proyecto que ha ascendido a 18 o 19 millones de euros es un proyecto que es muy caro y que, por tanto, tendrían que pensar en otra cosa que el puerto se permitiera, o sea, que se permitiera mantener. Así fue, esas fueron sus declaraciones en prensa. Nosotros creemos que esto es una tomadura de pelo, creemos que no se sabe muy bien de qué se está hablando. Se habla de redefinición,
sí,
de un proyecto, como si esto fuera hacer churras y los cambiamos, en lugar de haciendo ese, los cambiamos en línea recta, y no es así. Estamos hablando de un proyecto que ha tenido un proceso de participación por parte de técnicos especializados en la materia, especializados en materia urbanística, en patrimonio, etcétera, etcétera, que ha tenido un recorrido larguísimo, que ha tenido unas modificaciones complicadísimas y que al final se ha definido que cuesta ese dinero como para que ahora se hable de redefinición y para que para todos aquellos que saben lo que es la redefinición de un proyecto que cuenta además con el visto bueno nada más y nada menos que de patrimonio, yo creo que estamos poniendo en peligro algo muy importante, muy importante para la ciudadanía del Puerto de la Cruz. Y después en la comisión, y perdona
sí, cómo no, cómo no.
Que me extienda.
No, siga, continúe, más. Continúe.
En comisión, cuando preguntamos que por qué estaban hablando de redefinición, el que es portavoz y concejal de urbanismo, ahora llamado planificación, corrigió y dijo que no, que de redefinición nada. Que lo que iba a haber es una reunión para estudiar el proyecto y saber por qué se había elevado a 18 millones de euros. Pero esto posteriormente el alcalde vuelve a hablar de redefinición del proyecto. Entonces por eso decimos que este ayuntamiento o este grupo que gestiona este ayuntamiento está patinando. Están patinando porque no saben ni siquiera qué van a hacer con ese proyecto. Y después encima echando balones fuera, porque encima responsabilizan al gerente del consorcio.
Sí.
Que no está de acuerdo o que tiene dudas sobre este proyecto. Vamos a ver, el gerente del consorcio no creo que haya planteado dudas. El gerente del consorcio se querrá informar sobre ese proyecto. Y el gerente del consorcio hará lo que la ciudadanía del Puerto de la Cruz quiere y que lo que tiene que transmitirle el alcalde del municipio. Entonces entendemos que esto no puede ser así. Esto es una tomadura de pelo y por eso definimos la actitud del alcalde como de patinazo.
Le hago la pregunta. Los grandes proyectos o los importantes proyectos que espera el Puerto de la Cruz, incluyendo obviamente este proyecto del futuro auditorio del Parque San Francisco, corren peligro serio de no ejecutarse con Marco González al frente del ayuntamiento y con este gobierno conformado por el Partido Socialista y Asamblea Ciudadana Portuense Podemos?
Pues creo que esto es una muestra de que es así y que la ciudadanía lo cree. Lo que no puede ser es que una persona que encabeza un proyecto, que encabeza una empresa, en este caso que encabeza una ciudad, dude sobre lo que se tiene que ejecutar y además haga que en un momento determinado también otras administraciones que se tienen que implicar al 100% en estos proyectos también duden, porque no nos olvidemos que se hizo referencia a que el Cabildo Insular de Tenerife también tenía dudas y que proponía redefinir, y en esa casa se le ha preguntado a los dos responsables
sí. Que
podían opinar algo sobre este proyecto y no tenían ni idea. Por lo tanto, la duda se ha planteado desde el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Por lo tanto, el proyecto ahora mismo tiene que ser redefinido porque desde el Puerto de la Cruz creen que es caro y que no es el proyecto idóneo para el municipio. Pues si esto sucede con esto, imaginemos lo que sucede con un proyecto como puede ser el de el puerto marítimo del Puerto de la Cruz, como puede ser con Playa Martianes o como puede ser cualquiera de las infraestructuras que a día de hoy están pendientes de seguir avanzando y que ya estaban en una fase de tramitación previa
claro. Importante.
Esto nos hace dudar a todos. Si nosotros somos los que planteamos la duda, o en este caso el alcalde del Puerto de la Cruz es el que plantea la duda, pues mal vamos. Los proyectos tienen que ser impulsados y se tiene que creer en ellos y sacarlos adelante.
Esto
no
puede
es momento de estar dando marcha atrás.
Claro, esto puede dar pie a que la institución o las instituciones que deben financiar este importantísimo proyecto cultural, también turístico, para el Puerto de la Cruz, como es el auditorio, pues puedan decir, tiramos la toalla y prestamos nuestro interés en otro sitio, en otro lugar, en otro punto de la isla de Tenerife para invertir esta cantidad de dinero.
Además, que usted sabe, y creo que todos los oyentes lo saben perfectamente, a los actuales dirigentes del Cabildo Insular de Tenerife no les cuesta nada destinar las partidas presupuestarias a otras zonas de la isla y concretamente para el sur. Sí. Eso lo sabe todo el mundo. Si nosotros encima le hacemos el juego y planteamos dudas sobre proyectos que ya estaban definidos, que ya estaban concretados incluso económicamente para el municipio, pues estamos haciendo un flaco favor para nuestra ciudad y estamos haciéndole de apoyo a ese presidente del Cabildo que realmente le cuesta hablar del Puerto de la Cruz cuando hablamos de inversiones.
A mí me sorprende...
No
Perdón que le interrumpa, concejal. A mí me sorprende de verdad muy negativamente, lo tengo que decir. A lo mejor resulta que estoy equivocado, pero me sorprende muy negativamente que las voces de la cultura en el puerto de la Cruz no abran la boca en este momento cuando hablamos del proyecto del Parque San Francisco y escuchen posiciones del gobierno, posiciones de la oposición. Pero claro, a mí me gustaría saber qué es lo que opinan los profesionales de la cultura, las personas más relacionadas con la cultura en el puerto de la Cruz. A esta hora de la mañana yo creo que hay un clamoroso silencio de ese sector cultural.
Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que el sectarismo entre el equipo de gobierno es el que es, que la libertad con la que se hablaba a lo mejor en el mandato pasado ahora mismo no existen, y es verdad que si bien públicamente no se atreven a levantar la voz, a nosotros como partido político sí nos llegan manifestaciones pero manifestaciones de aquellos que representan a la cultura de verdad. No a todo aquello que se escuda bajo la terminología de cultura para el alcalde, porque para el alcalde todo es cultura, todo es absolutamente cultura. Cualquier fiesta es cultura, cualquier jolgorio es cultura. No, yo estoy hablando de cultura, estamos hablando de sectores o estamos hablando de colectivos que pueden representar a lo que es la cultura de nuestra ciudad, que efectivamente muestran su preocupación por el devenir de todas estas actuaciones del equipo de gobierno. Sí. No solo estas, sino de muchas más, relacionadas también con ayudas, con participación, con la prioridad a la hora de establecer actividades dentro del municipio, etcétera, etcétera. Estos que conforman hoy el equipo de gobierno, que se hacían representantes de la cultura, que para ellos la cultura era lo más importante del mundo, están poniendo ahora en duda este proyecto, que es uno de los más importantes del municipio, pero vuelvo a repetir, creo que no hay una respuesta contundente por parte de los colectivos, porque yo creo que las actuaciones pueden ser bastante negativas para ellos si se atreven a levantar la voz.
No terminamos la entrevista porque tengo dos preguntas más que formularle al concejal, pero recuerden ustedes, el Partido Popular considera que el alcalde portuense patina con el proyecto del Parque San Francisco. Para los populares le falta la falta de criterio político en el gobierno encabezado por Marco González está haciendo que peligren todos los proyectos importantes que venían fraguándose desde el pasado mandato. El Partido Popular, por lo tanto, lo tiene claro en lo referente al Parque San Francisco, fracaso absoluto de este gobierno. Ayer, hablando con el alcalde del Puerto de la Cruz, le preguntamos por la situación actual del edificio Ider. Un verdadero drama social, pero un drama social que afecta a las personas que están habitando ese edificio, que nadie se atreva a dar la cifra exacta de cuántas personas están ahí, pero también es un drama para los vecinos de la zona. Claro, recuerdo afirmaciones en el pasado mandato en las que se afirmaba que lo del edificio Ider se podría resolver en 3 meses. Parece que no es así.
No, en el mandato pasado y en este, y por los miembros del equipo actual de gobierno, y alguno incluso en su casa, ahí en esa radio, que se atrevió a decir que en 3 meses se podía solucionar el problema del edificio de Ires. Algo que los que formamos el equipo de gobierno en el mandato pasado sabemos que es sumamente complejo, y bueno, nosotros y todos los que vienen detrás, sumamente complejo, porque estamos hablando de algo que tiene una gran complejidad dentro del ámbito privado. Lo que me extraña es que salieran alegremente diciendo que aquello se iba a solucionar de un día para otro, como bien apuntabas, en 3 meses, sí. Lo decían algunos de los concejales del actual equipo de gobierno, que ha pasado 1 año y medio y que, lejos de solucionarse, hemos pasado de tener a 15 personas ocupando aquel espacio cuando nos fuimos del gobierno, aquellos que conformamos el grupo que gobernaba conjuntamente con López Afonso, ahora a más de 45 personas, a fecha de hoy, de enero de 2021. Algo va mal aquí, vuelvo a repetirlo. Este problema del edificio IDES requiere de unas acciones técnicas, urbanísticas muy potentes, requiere una especialización, requiere posiblemente una contratación de asesores externos. Y cuando hablo de asesores externos me refiero a equipos jurídicos externos que puedan permitir ver la luz a todo esto. Y yo animo al equipo de gobierno a que lo haga, a que tenga la valentía y que consiga de una vez por todas sacar esto adelante. Pero que no haga, por favor, ningún tipo de declaraciones de ese tipo, de las que ha hecho, en las que dice que en 3 meses se puede solucionar esto, porque generamos falsas expectativas en la ciudadanía, en los vecinos de la zona y los propietarios, que también son afectados y que están esperando también que esto se solucione. Eso es lo que le pedimos, un poquito de seriedad y planificación.
Por último, mosqueo enorme en la oposición hacia el portavoz del grupo de gobierno, líder de Asamblea Ciudadana Portuense, Podemos, don David Hernández. Incluso pidieron ustedes en la última sesión plenaria, si no recuerdo mal, el pasado lunes, sesión plenaria de carácter ordinario, pidieron ustedes que en esas comisiones que preside el concejal citado, don David Hernández, se grabará con vídeo sus intervenciones, porque aseguran ustedes que lo que está haciendo el portavoz es faltar a la verdad constantemente.
Exacto. Pedimos, y lo pedí yo expresamente, que bueno, que se dejara de faltarnos al respeto cada vez que intervenía la oposición. Cada vez que interviene la oposición y cada vez que interviene concretamente algún miembro del Partido Popular para dirigirnos a lo que sucede en las comisiones o en conversaciones que mantenemos con él sobre diferentes asuntos relacionados con las materias que lleva, pues dice que no es verdad, que hemos tergiversado, que hemos cambiado, que él no ha dicho algo. Se atreve a decir que los medios de comunicación cambian sus declaraciones.
Ah, vaya. O sea que el portavoz mata al mensajero.
Abiertamente, y además lo confirmó el otro día, y el alcalde también lo ratificó, y hablaban como agentes externos que tergiversaban la realidad, concretamente refiriéndose a cuando hablaron de expropiación de las zonas afectadas en Punta Brava. Uh-huh. Recientemente, todos vimos en los medios de comunicación, que se referían a esa zona hablando de expropiación y hablan de tergiversación del periodista o la periodista que en ese momento tomó las declaraciones, que ellos hablaban de otra cosa pero no de expropiación. Bueno, pues lo mismo sucede con la oposición. Cada vez que hacemos referencia a algo que ha comentado en una comisión, es que mentimos, que faltamos a la verdad, que él no ha dicho eso, que él no ha dicho lo otro. Bueno, pues creo que no nos ha quedado más remedio que pedir que se graben las comisiones y que queden ahí, porque todo el mundo ve lo que sucede en el Pleno y ve que somos justos y que nos siempre intentamos ser, para la redundancia, ajustados a la realidad. Pues lo mismo sucede en las comisiones, pero este señor se encarga en los plenos de decir otra cosa. Hemos pedido que se grabe para ver quién es el mentiroso, para ver quién es el mentiroso, porque creemos que si alguien falta a la verdad de forma reiterada, es él. Y no nos olvidemos que no solo es el concejal de urbanismo, no solo es el concejal de planificación, como digo, sino también es el portavoz del gobierno. Correcto. De Marco González. Por tanto, cada vez que miente él, miente el equipo de gobierno y miente el alcalde. Y si el alcalde lo permite, el alcalde lo autoriza, será el alcalde el que tendrá que ser responsable de esas mentiras que se vierten.
Por último, concejal, telegráficamente, ayer me comprometí con una serie de participantes en un post en las redes sociales porque se lanzaba esta pregunta que fue de aquella escultura que pretendían colocar en la rotonda de la que nunca más seguro, en la rotonda de la que nunca más se supo, en la rotonda de San Antonio. ¿Sabe usted algo al respecto? Porque usted fue protagonista de esa iniciativa en el pasado mandato.
Exacto, en el pasado mandato, como todo el mundo sabe, teníamos la oferta de un escultor para hacer una obra. Se adquirieron los materiales para cedérselos y que hiciera la escultura, una escultura que la ejecución era gratuita y hasta la fecha no sabemos absolutamente nada. Yo me he preocupado por preguntar al autor. El autor me dice que va avanzando desde la escultura, pero que no me puede dar más información. Vuelvo otra vez a lo de antes, el miedo a que el equipo de gobierno actúe o diga algo, porque alguien ha hablado algo que no lo han comentado inicialmente con ellos. Como digo, el material estaba adquirido, el material tenía que haber sido entregado al escultor para hacer la obra. Uh-huh. Y tenía que haber estado colocado allí a principios del mandato, porque como todo el mundo sabe, la obra se terminó, la base está colocada y, como digo, los materiales estaban entregados, solo había que ejecutarla y colocarlo. No sabemos qué están haciendo, no sabemos a qué se dedican, pero ahí vemos que la rotonda de San Antonio está vacía.
Don Ángel Montañés, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Lo tiene claro el Partido Popular. Un suspenso clamoroso, patina el alcalde en el proyecto del Parque San Francisco y, por lo tanto, ayer ya lo escucharon ustedes al alcalde, defiende al 100% la labor de su portavoz y, por lo tanto, el Partido Popular considera que si el portavoz falta a la verdad y el alcalde lo defiende, obviamente el alcalde también es partícipe de esas mentiras o de esas no verdades, ¿vale?, que se utilizan en los plenos y en comisiones. Así es la política en el Puerto de la Cruz. Siempre ciudad importante, importantísima informativamente hablando, pero también en todos los órdenes para el norte de Tenerife. Don Ángel, un abrazo enorme, a seguir trabajando, hasta una próxima oportunidad.
Un abrazo para todos y muchísimas gracias por dejarme intervenir en su casa.
Un abrazo, gracias de verdad. Gracias.
Bueno, seguimos pasito a pasito, vamos avanzando en este programa con todos los protagonistas. Antes de ir a la publicidad, me gustaría que ustedes prestaran atención a una cosa que les quiero leer, porque creo que es importante. Creo que es importante la nota que les voy a leer, una nota de CaixaBank. Verán ustedes, CaixaBank, a través del presupuesto cedido por la Fundación La Caixa, ha destinado 2.850.000 euros a proyectos sociales en Canarias durante el año 2020, lo que ha permitido desarrollar más de 700 iniciativas en coordinación con 542 entidades sociales de las islas, localizadas y canalizadas a través de la red de oficinas de CaixaBank. Un año más, el 100% de las oficinas de la entidad financiera en Canarias colaboraron con algún proyecto social de la comunidad. Siguiendo las líneas prioritarias de actuación, el 36% del presupuesto en el territorio se ha destinado a iniciativas en el ámbito de la exclusión social, seguidas de la enfermedad y discapacidad y la pobreza infantil. También se ha dado apoyo a proyectos en favor de personas mayores y de fomento de la inserción laboral. Entre las colaboraciones llevadas a cabo destaca el apoyo a los bancos de alimentos en ambas provincias para su abastecimiento y reparto a colectivos en situación de pobreza y exclusión social. La implicación con el programa Cruz Roja Responde, con Cáritas y con aldeas infantiles, etcétera, etcétera. A nivel nacional, CaixaBank, a través del presupuesto cedido por la Fundación La Caixa, ha destinado 44,8 millones de euros a proyectos sociales en 2020, lo que ha contribuido a la puesta en marcha de 8.500 iniciativas con cerca de 7.000 entidades sociales de toda España. La entidad financiera presidida por Jordi Gual y dirigida por Gonzalo Cortázar cuenta con la mayor red comercial del sector en España y la mayor capilaridad territorial, puesto que está presente en el 100% de las poblaciones de más de 10.000 habitantes y en el 94% de las de más de 5.000 personas. En 229 municipios es la única entidad financiera presente. Por último, en 2020 el 89% de las oficinas de CaixaBank repartidas en toda España han canalizado aportaciones a proyectos en beneficio de la sociedad y las comunidades locales. La pausa y llega la Florida. Decíamos hace creo que dos semanas la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Orotava y un servidor, yo creo que a las 10 de la mañana puede ser buena hora, ¿no? Bueno, pues las 10 y 5 minutos de la mañana, ¿no? Estamos siendo escrupulosamente puntuales, porque la radio en directo tiene estas cosas, ¿no? Que a veces se complica la mañana pero no, en esta ocasión, a pesar de ser una mañana con noticias no muy positivas, hemos sido escrupulosamente escrupulosos con la escaleta y podemos estar hablando ahora mismo, a partir de ya, de la fiesta de la fiesta del barrio de la Florida en la Villa Monumental de la Orotava, que llega a su fin, que llega a su fin en este año tan atípico, bueno, el año 20 fue atípico y hemos comenzado el 21, pues obviamente, como todo el mundo sabe que ha comenzado este año, pero eso no quita para que los vecinos y vecinas de este importante núcleo de población de la Orotava hayan puesto toda el alma, todo el corazón, todo el trabajo de nuevo para que su barrio disfrutara de unas fiestas, ¿no? De las fiestas tan populares, ¿no? Cuando recuperemos la normalidad, que llegará. Llegará la normalidad y volveremos a la vida de antes, que es lo que uno espera y desea. Ya saben ustedes que mucha gente disfruta de estas importantes fiestas. Pues de las fiestas de la Florida que llegan a su final, vamos a hablar y de todo lo que se ha hecho con anterioridad, ¿no? A este final. Nos acompaña, por lo tanto, ella que ha sido mi mano derecha en esta gestión de vamos a ver si podemos conseguir esta tertulia como el año anterior y el anterior, que siempre hemos puesto nuestro granito de arena para difundir lo bueno del barrio de la Florida. Delia Escobar, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Yo me alegro de tenerte aquí. No eres la protagonista ni yo creo que ni los vecinos. Estoy mirando para la cajita.
van los ojos, ¿eh?
Se me van los ojos. Es un verde.
Es que es llamativa.
Es un verde vida. Es un verde vida porque esa. Ayer hablábamos con un doctor y decía: lo más importante para combatir la diabetes, que es un problema muy gordo en Canarias, comer sano. Eso es lo más importante. La práctica del deporte, pero comer sano. Volver a la comida de antes. Y él decía, ya sé que podrá sonar un poco machista, pero la comida de la abuela, la comida de la madre, es recuperar esa comida, esos platos, esos alimentos, es lo más importante para combatir la diabetes, que es una pandemia aquí en Canarias. Bueno, Delia, yo te doy las gracias por estar aquí. Ya saben ustedes, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de la Florida, pero claro, si decimos la Florida para Delia, pues decimos la patria chica, ¿no? Por lo menos, ¿no?
Sí, yo te iba a decir, hoy sí que es verdad que me siento como en casa, no solo por este espacio, así que siempre nos vemos toda la semana, sino también por las personas que nos acompañan y porque para mí también es un orgullo hablar de la fiesta de la Florida, que el año pasado hay que decir que fue de las pocas fiestas que se celebraron en la Orotava, porque como siempre son en enero, las pudimos disfrutar.
Claro, porque
casi
luego
por
en marzo,
completo, porque sí. Luego a partir de marzo ya no pudimos, o sea que esta es la primera reto que tiene la nueva comisión de fiestas, que además hay un nuevo grupo que las ha cogido al frente, sí. Y encima ha tenido la valentía de buscar una alternativa para que no pasen desapercibidas, y para mí la verdad que es un orgullo el trabajo que están haciendo.
Qué bueno, de verdad, eso es lo que vamos a poner en valor en esta tertulia, el hecho de que la pandemia está, el bicho está, las medidas son muy estrictas, pero vamos a intentar, y lo han conseguido, poner de nuevo las fiestas de la Florida en el lugar que se merecen, y junto a nuestra querida Delia Escobar se encuentra Esther Pacheco Hernández. Buenos días, señora Esther Pacheco Hernández.
Buenos días.
Buenos días, querida amiga. Ya creo que fue el año pasado cuando el año pasado cuando pasaste por esta aquí. Casa.
Sí, sí,
te
sí.
Lo pasaste maravillosamente bien.
Hombre, muy bien. A mí que no me gusta hablar.
Me alegro mucho de que de nuevo encontrarte aquí tan bien, tan guapa y con tantas ganas y con la fiesta de la Florida. Pero qué penita, ¿verdad? El año pasado, eso, lo que ha dicho la concejal, se pudieron celebrar las fiestas como Dios manda.
Sí, sí,
pero
sí,
este año hemos tenido que cambiar.
Este año está la cosa un poquito complicada.
Sí, ¿no? Sí. Pero aún así, ustedes no han querido quedarse en casa y han trabajado.
No. De todas maneras, la nueva directiva que ha entrado ha tenido muy buenas ideas, que aquí tengo a Moy.
Sí, ahora lo presentaremos.
Que tuvieron una idea de preparar unas cajitas para todos los vecinos, que se entregarán a partir de esta tarde, para que cada vecino haga en su casa, no se olvide que es el puchero grande en la Florida, haga, y cada uno en su casa. Se le va a repartir a todos los vecinos lo que es la cajita para que hagan su puchero en su casa. Con todo.
Con todos los elementos, sí.
Con todos los ingredientes.
Con todos los ingredientes necesarios para hacer ese puchero.
Para hacer el puchero, sí. La verdad que sí.
Maravilloso, de verdad.
Sí.
Maravilloso. Bueno, y vamos a presentar nada menos que al nuevo tesorero, ¿no? Al nuevo tesorero de esta comisión de fiestas de la Florida. Y él es Moisés Hernández Hernández. Don Moisés, porque claro, si es tesorero, el don por delante. Don bueno, Moisés, tenga usted muy buenos días.
Buenos días, Lorenzo, buenos días. Quítame el don, por favor.
Quítame el don. Quítame el don y déjame la caja.
Bueno, y recalcar que no soy, soy uno de los dos tesoreros. Habemos dos tesoreros.
¿Dos tesoreros?
Sí, porque las cosas hay que llevarlas claras. Y el otro, el compañero Jesús, Suso, y nada, ahí estamos, en la lucha.
En la lucha. Lo mismo que a Esther, te doy las gracias de, por estar aquí, de verdad, hombre, en directo. Y pero, el año pasado. Las fiestas por todo lo alto, como se tienen que celebrar las fiestas de la Florida, pero este año obviamente las cosas cambiaron, ¿no?
Sí, la verdad que este año nos cogió un poquito también la incertidumbre que empezamos nueva, aunque nosotros siempre decimos que las fiestas de la Florida son tan especiales que esté quien esté en la comisión, siempre las fiestas las hacen los mismos, porque la hace el pueblo, la hace el barrio.
El protagonista es el pueblo, el
siempre,
barrio.
Siempre, siempre, siempre. Desde los ancianos mayores, por así decirlo, hasta los niños incluso, que vinculamos el colegio también.
De los niños nunca hay que olvidarse, porque son la simiente.
Y siempre lo vinculamos y este año tuvimos que un poco cambiar la... Cogimos la comisión de fiesta nueva en noviembre y con el poquito tiempo que teníamos, pues bueno, con toda la pandemia que estamos pasando, la locura, pues dijimos, señores, que el poquito dinero que pudimos rescatar en estos dos mesitos, pues dijimos, pues ¿qué hacemos? Pues para el pueblo. Mm-hmm. Todo hay que invertirlo en el pueblo y qué mejor opción que una cajita con verduras con los ingredientes del puchero.
Sí, sí, sí. Verde vida, como digo yo. Sí, verde color vida. Verde que te quiero verde, decía Federico García Lorca. Y eso es maravilloso. Fiestas, Delia, siempre hay que tenerlo muy presente en honor de San Antonio Abad.
Sí, y la Virgen de la Esperanza.
Y la Virgen de la Esperanza, ¿no?
Sí.
Bueno, de estas dos semanas, han sido dos semanas de más o menos prácticamente.
Sí,
sí. Sí, bueno, desde que empezaron ellos a trabajar con la preparación del puchero, dos semanitas, pero los actos en sí empezaron esta semana.
Esta semana. Bueno, ¿qué balance hacemos de esta semana con todos estos actos?
Pues la verdad que yo creo que bastante positivo. Además, ayer teníamos uno de los actos presenciales, aunque desde la semana pasada ya empezaron a recoger las muestras de ese concurso de vinos, que sí. Este año cumplía 41 años,
y tenemos aquí los datos.
Dada la importancia del sector en el barrio, que existen numerosas bodegas, bueno, este año se presentaron 47 vinos al concurso.
No está nada mal, ¿eh?
Y muchas bodegas que están y que no participan. Entonces se quiso hacer el guiño desde el ayuntamiento también, que colabora la Concejalía de Agricultura, para hacer ese concurso desde otro formato. Los catadores cataron el vino como otras veces, pero sin público, aunque la gente lo pudo seguir por las redes. Y la verdad que fue el primer acto, así por así decirlo, más presencial, y funcionó bastante bien. Estamos muy contentos. Uh-huh. Y bueno, y ellos que llevan trabajando ya con la preparación de toda la verdura,
claro,
desde la semana pasada, recogiendo, porque son muchísimos kilos de todos los ingredientes.
¿Cuántos kilos, más o menos?
Pues bueno, Lorenzo, te quería comentar, este año... normalmente la preparación del puchero es totalmente donado por los vecinos, por empresas, por gente que quiere colaborar y dona la verdura. Este año, como no podíamos, como está la cosa como está,
tenemos la mosca de la radio.
Sí, está.
O sea, casi siempre es una mosca de tele. Sí, pero rara vez hemos tenido en directo una mosca de la radio.
Mira, caja de la verdura no vino, ¿eh?
No, en la caja de la verdura no, esa caja es bendita. Ay, esa caja está bendita, claro, sí. Lo que pasa es que ella quiere la caja.
Sí.
Pero qué raro ver una mosca en un estudio de radio, ¿no? Siempre es la tele, dice, la mosca de la tele. Bueno, pues te toca torear con la mosca de la tele, querido amigo.
Pues este año, Lorenzo, como estaba diciendo, decidimos aceptar todas las donaciones que pudimos tener de los vecinos, nombrar una mención especial al vecino Leoncio, que es un señor que aparte de donar sus terrenos normalmente para hacer las fiestas, siempre planta las coles estas maravillosas, que las planta en su terreno, nos ofrece su terreno, las hace el semillero, y estamos hablando de unos buenos pocos kilos de coles. Y el resto este año decidimos comprarlo a los comercios locales del pueblo, del barrio.
¡Bravísimo!
Y se invirtieron casi 2.000 euros en verdura, ¿vale? Entre gofio y la verdura que compramos. Y más o menos te puedo decir la cantidad de kilos que compramos este año para preparar las cajas, ¿vale? Mira, se compraron 180 kilos de gofio, 400 kilos de calabacín, 350 kilos de calabaza, 150 kilos de habichuela, 200 kilos de porro, 450 chayotas, 250 kilos de zanahoria y 380 kilos de patata.
Dijiste porros.
Puerros.
Eso es lo que se compró. ¿Qué? Aparte...
A ver, acércate un poquito más al micro.
Eso es lo que se compró, porque aparte, chayotas habían por lo menos...
Sí, después vecinos...
Por lo menos casi 800, 900 kilos, y de calabaza, porque los vecinos dieron calabazas y chayotas.
Y chayotas.
Casi no, no, y casi 800 kilos de chayotas.
Sí, calabaza también y las coles. Él dijo las coles que se compraron.
Sí.
Pero después vino un furgón lleno de coles de la huerta que de son Leoncio del señor Trujillo.
Wow.
Pero yo te digo, más cantidad porque claro, los vecinos, lo que es chayotas, calabaza, eso hay mucho arriba. Ay, el perejil también fue
donado. El perejil también fue donado, sí, ¿verdad?
Perejil.
Sí.
O sea que fue es más que lo que él dijo.
Se o sea que la gente ha participado, y ha donado, ha puesto todo de su parte para decir, oye, cuenta conmigo en este año también.
El perejil, el señor que se murió, ¿cómo se llama?
Don Victoriano.
Don Victoriano, que descanse en paz.
Sí, él sembró, él murió a final del año pasado, ¿no?
Sí.
Y él tenía ya su perejil sembrado.
Bendito.
Sí, bendito. Entonces el perejil fue de este señor.
Uh-huh. Además que ese mismo señor, yo creo que también merece una mención especial.
Sí, sí.
Porque toda la vida ha estado vinculado al sector agrícola. Fue nominado a los premios Tenerife Rural y el nombramiento se hizo a posteriori, después de su fallecimiento. Y ayer, en el concurso de vinos, además fue el primer premio de la parte baja.
¿Qué dices?
Sí, él estuvo hasta el último momento trabajando en la huerta. Sí, y además fue uno de los premiados ayer en el concurso de vinos.
Bueno, hablemos del concurso de vinos, Delia, y esto es una charla, no es una entrevista. Cada uno, cuando quiera, interviene. ¿Qué tal? ¿Satisfacción por ese resultado? Bueno, tres ganadores, ¿no? Creo que son tres ganadores.
Son seis ganadores porque es el barrio se divide en dos partes. La zona alta, que es desde la carretera Camino Guanche, que es la carretera principal hacia arriba. Nosotros le decimos zona alta. Y desde el Camino Guanche hacia abajo es lo que le llamamos zona baja. Se cogen muestras de los vecinos que quieren participar y que cultivan y cosechan su vino. Y de ahí se eligen pues los tres premios de cada una de las zonas. Entonces tenemos siempre dos primeros premios, dos segundos premios y dos tercer premios.
Un amigo de la villa, siempre es grato escuchar a los buenos vecinos de la Florida que lo dan todo por sus fiestas y por su barrio. Pues queda bien.
Emociona,
queda bien,
¿eh?
Queda bien. Es que es buena persona. Es buena persona, pero es villero, ¿eh? Es villero y está muy bien, está muy bien. Esther, una pregunta que quiero hacerte. Porque, claro, tú eres una mujer joven, guapa, inteligente. ¿Desde cuándo estás tú participando en esto?
A ver, yo como encargada del puchero llevaré como 12 años.
¿12 años encargada del puchero? ¿Tú eres la que...?
Sí, la que...
La que manda.
Menos, sí, bueno, la que manda y mandamos todo.
Sí, pero si eres la encargada, eres
más
la encargada.
Más o menos para poner un orden, ¿no?
Para poner un orden.
Sí,
la que lleva el látigo.
Sí, pero colaborando, no sé, por lo menos 30 años o más, colaborando. Sí.
30 años.
Sí, colaborando.
¿Tú llegaste a pensar alguna vez que esto del puchero llegaría a cobrar, a tener la fama que ahora tiene, la popularidad que ahora tiene, el prestigio que ahora tiene? Porque claro, siempre que llega ese día y siempre que llega la fiesta de la Florida, amén de la calidad de los caldos o de los vinos, etcétera, etcétera, de todo, pero todo el mundo habla, oye, el puchero de la Florida. ¿Tú alguna vez pensaste que todo esto se iba a convertir en algo tan importante?
Yo no me acuerdo, yo lo único que sé, sí me acuerdo la señora que hizo el primer cardero. Pero
¿tú te acuerdas de ese momento?
Sí, yo me acuerdo cuando esta señora que se llamaba María lo hizo, pero claro, yo no pensé que esto iba, porque estaba lloviendo y venían de San Antonio, de las Reses, y como pararon allí en la palmera, pues como que hacía frío y ella le dio por coger y hacer un puchero y ponerlo al fuego. Pues yo sí me acuerdo de eso, a partir de ahí... todos los años, pero que llegara tanto, ¿no? La verdad.
Que llegara tanto, ¿verdad? Claro, y nuestro tesorero, que es un chico joven, pues claro, yo
entiendo...
Siempre los hombres, al lado de las mujeres, siempre,
no, hombre, siempre
somos feos. Pero quiero decirte, desde pequeñito, muy, muy apegado a estas fiestas también.
Sí, nosotros la verdad que en el barrio contamos con una vecindad que es totalmente volcada, desde los niños hasta los más ancianos. Y siempre lo que te decía antes un poco, que al final las fiestas las hacen el barrio, el pueblo. Sí, es verdad que directamente participando, como comisión nunca había estado. Este año nos tocó la oportunidad de participar en este proyecto.
¿Quién te convenció?
Pues la verdad que fue un poco un cúmulo de el vino, como dice Esther, me convenció el vino, es verdad. Y nada, la verdad que siempre desde chiquitito hemos salido en la romería, he participado en todo, pero bueno, así vinculadamente en la comisión este es el primer año, pero sí es verdad que siempre hemos ayudado en el puchero, en lo que se puede. Uh-huh. Colaborar.
Con un carro en la romería.
Que carreta, siempre ha salido la carreta, eso es verdad.
¿Qué es eso de la carreta? ¿Qué es eso? O sea, como en una romería.
Es una romería en la romería, sí.
Es una romería.
Me gustaría mencionar también la romería, porque creo que es una de las romerías más entrañables que puede tener la isla, y sobre todo el que va repite, y el que repite vuelve a repetir otra vez.
Bueno, sí. No, perdón, ustedes, es que el villero de verdad. A ver, espera. Sí. Dice, estoy viendo en el Facebook la cajita. ¿Para quién es la cajita? Pregunta. Vamos a ver. Los oyentes es que a veces hacen preguntas, ¿no?
Curiosas.
Vamos a ver, oyente de la oyente de la villa. Vamos a ver, usted disfrute de la entrevista. ¿Eh? Y esas preguntas no ha lugar. Hoy no ha lugar. Luego diré para quién es esa caja, ¿vale? Luego diré, por lo menos alguna que otra chayota, yo sé a dónde van a ir a parar hoy, directamente hoy, ¿eh? Porque las papas ya están separadas. Pero qué pregunta, ¿no? El oyente, qué libertad se toman algunos, ¿no? Bueno, dice, ya me imagino para quién. Bueno, vale, de acuerdo. Delia, las fiestas de la Florida, ¿qué papel desempeña el ayuntamiento?
Nosotros desde el principio colaboramos con la asociación con diversos actos, desde la confección del programa de las fiestas. Tenemos además un contacto siempre durante todo el año, no solo de forma puntual como un colectivo más, porque lo que decía Moisés es verdad, si algo tiene de particularidad el barrio de la Florida es la participación de todos los colectivos, que no solo se reúnen en las fiestas, sino durante todo el año también hacen numerosas actividades en conjunto. Entonces ahí siempre está el respaldo del ayuntamiento, que echa una mano. Luego, por ejemplo, hay actos que un poco lidera, por así decirlo, en este año. En esta edición, el concurso de vinos que se organiza desde el área de desarrollo económico y de agricultura y ganadería, con la colaboración también de la Oficina de Extensión Agraria del Cabildo de Tenerife. Luego, otros años también, pues colaboramos en la elaboración y la realización de la Feria de Ganado, que es también con la colaboración del Cabildo Insular de Tenerife, donde se colabora con todos los ganaderos que traen los animales, el transporte y la organización en sí. Y luego también en la romería hacemos algunas colaboraciones puntuales, igual que en el Puchero, que ya llevamos algunos años incluso colaborando con la compra de calderas enormes para que la propia asociación, que todos los años a veces pedía prestado y que la gente, sobre todo los que son de grandes dimensiones, pues se fueran dotando de material y que no tuvieran que pedirlos y que los tuvieran ellos
presentes. Mira, un oyente del puerto de la Cruz, soy un asiduo visitante de la Florida y sobre todo en la celebración del Puchero. ¿Este año se podrá subir?
No.
Es importante esto, ¿no? Sí, o sea, pregunta a él, porque él sí acude, le gusta mucho el Puchero, lo sé, Paquito, lo sé, pero este año no va a ser posible.
Claro, de ahí la versión de la caja. Lo que ha querido la asociación este año es que la Florida ese sábado sí huela Puchero, que tú se pases por ahí y digas, aquí no es un día normal, esto aquí, es un día especial, y esto huele aquí a Puchero.
Abran la puerta de la casa,
por favor. Exacto, pero que huela desde las casas, y por eso ellos han preparado estas cajas, que las empezarán a repartir esta tarde a cada vivienda, con un vídeo además, que donde salen ellos preparando y explicando cómo es la receta, para el que nunca haya hecho un puchero en la Florida, que no creo, yo creo que casi todo el mundo en la Florida sabe hacer el puchero, pero por si acaso hay alguien que esté despistado, pues pueda ver en el vídeo como una especie de tutorial, y cuando le llegue la caja, pues el sábado puede hacer el puchero.
Pero qué penita, ¿verdad? O sea, esta iniciativa es maravillosa, pero qué penita que muchos oyentes, ¿no?, estarán ahora, pues eso, confirmando lo que tristemente ellos más o menos ya tenían en la cabeza, ¿no? Va a ser imposible subir a la Florida para asistir a la tradicional fiesta.
Si tocan alguna casa.
Por eso he dicho yo, ¿no? A lo mejor en alguna casita hay un alma por aquí caritativa.
Mañana van a haber muchos zanjudos en las casas.
Lorenzo, destacar un poquito que se han hecho 460 cajas, ¿vale?
460
cajas que irán destinadas. Tanto por un lado a todos los socios de la comisión de fiestas, estamos hablando de la gente que aporta año por año, que son socios al cartón, que le decimos todos, que es el, como decir, que son socios de la comisión de fiestas, y después tanto así como a la gente necesitada del barrio, con todo esto que estamos pasando, la colaboración del ayuntamiento para facilitarnos un poco la información que nos hacía falta, y no solo le irán a la gente que son socios de la comisión de fiestas, sino que encima también le irá a gente que bueno, la situación que estamos, lo estamos pasando mal y necesitan un plato de comida, pues qué mejor opción que darle, aunque sea el día grande de la Florida, pues que huela a puchero en su casa.
De acuerdo. El último acto importante que queda de la fiesta es el puchero. ¿O hay que resaltar algún acto después de la celebración del certamen del vino?
No, porque este año vinculamos un poquito, solo pudimos hacer tres eventos. Uno de ellos fue, como nombró Delia antes, el concurso de vino.
Sí.
Otro fue este de la caja y otro también que, por resaltar un poquito, fue conseguimos para que el barrio no solo oliera puchero mañana, sino que también tuviera una vista esplendorosa de todas las casas decoradas, pues hicimos un concurso de casas, de balcones, de fachadas decorados, y la verdad que súper contentos porque el barrio se ha volcado muchas casas decoradas preciosas.
¿Pero qué elemento decorativo? Con
decoradas como con cosas típicas.
Ajá,
se decoran para la fiesta las casas.
De acuerdo.
Y ha quedado
muy bien.
La verdad que precioso.
Ha respondido la población.
Sí, desde la comisión vamos a dar tres premios para un poco motivar a la gente y bueno, que gane el mejor.
Yo siempre digo que estas fiestas siempre hay que proteger nuestro acervo cultural, siempre. Pero me van a permitir que yo diga que son fiestas de profunda tradición cristiana, ¿no? También, porque claro, ahí están los santos y la Virgen también. ¿Hay celebración eucarística?
Sí, bueno, el sábado, como es costumbre, otras veces en las fiestas la misa se hacía realmente a mediodía con la feria ganado, este año pues se va a hacer por la tarde a las 7 en la iglesia, con un aforo con todas las medidas de seguridad.
Indudable.
Donde ya prácticamente se ha tenido que numerar a las personas que van a ir para controlar un poco la asistencia, y decir que en la página de la Asociación San Antonio Abad, Fiesta de las Tradiciones, para aquellas personas que no pueden ir a la misa, lo pueden ver en directo porque se va a retransmitir. Y es un poco la conmemoración, porque como tú decías, al final el eje central de las fiestas en la Florida es la parte religiosa y el sector primario, pero sobre todo la parte religiosa es el motivo principal de la celebración.
Fíjense ustedes que Conchi, que es una muy buena amiga, me dice, no estoy mintiendo y espero que nadie en esa mesa me lleve la contraria, pero yo como profesional del turismo puedo asegurar que muchos turistas ya conocen la fiesta de la Florida, también por allí se ven turistas, ¿eh?
Sí, bastante. Siempre.
Hombre, es un fiesta, las fiestas se declararon fiesta de interés turístico de Canarias, tiene esa categoría.
Por eso ella dice que, como es profesional del turismo, dice en años anteriores, en años precedentes, muchos turistas se interesaban por esta fiesta y dice, suban ustedes a la Orotava y disfruten. O sea que los turistas se ven allí, ¿verdad,
Esther? Mucho, porque yo los veo entrar, estoy en la entrada a Florida y desde las 9 de la mañana ya están entrando. Y una cosa que me trae también,
¿desde las 9 de la mañana?
Sí, empiezan a entrar y que vienen ya con su platito o algo para coger puchero, para no quemarse.
Vienen
bien preparados.
Sí, no, es que ellos son muy serios. Ellos son realmente.
Ellos vienen muy bien preparados.
Saben lo que hay, ya están informados. Dice, yo llevo lo mío.
Sí,
yo llevo lo mío.
Y entran bastante.
Este año, obviamente, la isla no tiene turistas. Obviamente, no se puede desplazar no podemos asistir. Pero en años precedentes, el turista ha sido ya un protagonista, ¿verdad? Sí. Como es un protagonista en la villa de la Orotava. ¿A qué hora comienza todo esto, lo del puchero? ¿A qué hora?
Bueno, esta tarde comenzamos un poco a terminar los últimos preparativos, pero como a las 3 de la tarde y allá sobre las 5 y media, 6, ya saldremos por las casas, una comitiva cumpliendo con todas las normativas sanitarias y todo lo que nos corresponde, como hemos hecho para preparar y nada.
A las 5 y media, 6 de la tarde,
media,
o sea, la comitiva es la cajita con todos ustedes.
Irán en sus furgones y
repartiendo.
Repartiendo,
¿y
sí?
¿Otra cosa que falta ahí? El de los huevos.
Ah, también es verdad.
Se llama, ese va a regalar, que vamos a poner 6 huevos en cada cajita.
Sí.
Porque regala 1000.
La granja avícola La Florida, tenemos una granja en, pues la verdad que siempre colabora con nosotros y este año, aunque uno de los ingredientes del puchero no son los huevos, pero sí es verdad que son tradicionales en la fiesta, y nos donó media docena de huevos para cada caja,
para cada
de que estamos hablando de 460.
O sea, 6 huevitos para cada caja.
Por 460 cajas.
Nosotros tenemos una promoción aquí del huevo de Tenerife, el mejor huevo que hay en el mundo, ¿eh?
Sí, señor.
Y que nadie me lleve la contraria. No, pero
O sea que es un buen gesto. ¿El huevo también va en el puchero?
No, no. Él,
ah,
no,
vale, vale,
no,
vale.
No, no. El otros años lo que nos regala este chico son las gallinas, 120 gallinas.
Que sí, ingredientes.
120 gallinas.
Lo regala. Este año, como no se hizo el puchero, pues él quería donar los huevos.
Te pregunto, Esther, una cosa. Él regala 120 gallinas. Sí.
Todos los años.
Todos los años. Sí. ¿Y las gallinas van contentas?
Sí, de 10. Tengo la quícara más todavía. Porque a ella le llaman la quícara. A ella le llaman la quícara, por eso te lo digo. Tú preguntas por usted la quícara y enseguida te contesta.
No me digas.
Ella misma me llamó antes por teléfono y lo primero que me dice, hola, buenos días, Kikirita, ¿cómo estás?
Pero eso es así, tú me permites a mí que cariño. Yo te diga aquí la, la...
A mí todo el mundo me llama Kikera.
¿La Kikera?
Sí, la Kikera, porque mi abuelo lo llamaba el Kikera. Porque la...
Mira, y después dice que no manda, se llama así, no. Y después dice, no, yo no mando no, yo el no puchero. Mando,
sí manda, sí manda, sí, sí manda, sí manda. Bueno, pero tengo el huevo que quede claro que no forma
no,
parte
no, el
del puchero.
No, no forma
o sea,
parte.
Es un gesto de este señor, de este amigo señor. Que dice, mira, media docena de huevos por caja.
Claro, te puedes hacer el puchero y de segundo un pinchito de tortilla.
O te guisas unos huevitos y
ya tienes la comida de un día.
Lo que sí es cierto que lo que hay en esa caja es lo indispensable para el puchero. Ahora te toca, querida amiga. ¿Qué es lo que tenemos en esa caja que es indispensable para nuestro puchero de la Florida?
Hombre, lo importante es sobre todo la col.
La col.
La col, las chayotas.
Sí.
La calabaza, tiene puerro, zanahoria, habichuela. Otra cosa que no se pudo poner este año es la carne, porque es muy complicado. Porque claro, nosotros empezábamos sí. a salar la carne desde último de noviembre, estábamos salando carne hasta pasando los Reyes, salando carne para poner a puchero, pero este año está la cosa un poco complicada, entonces no se hizo.
La carne, lo aconsejable es que el vecino, pues en su casa, tenga la carne
tenga
preparada.
La carne, sí. O ya como saben que esto va a ir, ya la gente compra su tocino y sus costillas. Uh-huh. Pero es lo que falta ahora ahí, porque tienes de todo ahora
mismo. O sea, ahí está todo lo indispensable y luego la carne, ¿qué carne es la...?
Tocino y costilla, y la gallina se lo ponía también.
Por eso te decía lo de la alegría de la gallina, ¿no?
Sí,
lo
decía, va muy alegre. Sí.
Sí, sí, ella va muy alegre y sabe que...
Que va para el fuego.
Que va para... Que va por fuego. Sí. No se anda por las ramas.
No.
Pero ¿cuántas son? ¿Cuántas son?
120.
120 gallinas.
Todos los años va subiendo. Empezó por 40. Y todos los años ha ido subiendo, y vamos por 120.
¡Wow! 120 gallinas. ¿Cuánto se tarda en tener el puchero ya en condiciones de decir, el puchero ya está hecho, vamos a sentarnos y a disfrutar del puchero? ¿Cuánto?
Bueno, el viernes pues empezamos desde las 9 de la mañana o antes.
Sí.
Y ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer ahí en la Florida, todo el mundo coge sus papas, sus zanahorias, quién va a los ajos, quién va a...
Todo el mundo sabe
lo que va. Empezamos a preparar los calderos sobre las 12:30 y a las 5 de la tarde...
¿Cuántos calderos?
65
de los 65 grandes. Calderos de,
sí,
los grandes.
De los grandes, sí.
Pero en una casa, por ejemplo, este año, un puchero, el tradicional puchero de la Florida, en una casa, en la casa de Delia, por ejemplo, en tu casa, ¿cuánto tiempo lleva la preparación?
Yo en mi casa, entre que enciendo el fuego y lo preparo, y está hecho por lo menos 3 horas. A ver, porque yo hago un caldero grande, porque después reparto para mis hermanas.
Ah, vale, vale.
Entre que pelas las chayotas, la calabaza, las habichuelas, que si eso esté bastante...
O sea, que no es un plato que dices tú, en una hora está todo hecho, ¿no?
Si es un potaje pequeño, a ver, sí, lo haces en una hora.
En una horita.
Pero a mí es que me gusta darle que quede guisadito.
Que quede...
Los garbanzos también, a mí me gusta que eso todo quede guisadito. Yo le doy como mínimo hasta 3 horas al fuego.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando veo la col... me viene, tengo muy presente a mi padre, porque a mí, el potajito de coles era el potaje por excelencia para él, ¿no? Él era mucho de potajito y siendo hombre de la mar, le gustaba mucho la cuchara. O sea, el pescado, por supuesto, pero le gustaba mucho la cuchara y el potaje. Y entonces cuando le preparaban el potaje de coles, él tenía incluso a su sobrina, que es una chica, una señora maravillosa, que le preparaba el potajito de coles, ¿no? Y él decía, como el potaje de coles no hay nada. No hay nada. Le gustaba muchísimo. Y en el muelle le decía, pero si tú eres pescador, el potaje de coles, todo el día con el potaje. Era mucho de cuchara.
Bueno.
Sí. Además es diferencial que es producto local, que eso también tiene doble valor.
Doble valor.
No es cualquier
doble
verdura,
valor.
Sino es verdura, lo que dicen ellos, la mayor parte cultivada en el barrio.
Claro.
Que eso demuestra también que se sector primario sigue siendo muy importante, y mucha regalada, que yo eso me encanta destacarlo, porque no todo el mundo siembra, cuida cualquier planta que produzca y luego se la regala de forma desinteresada total. Y luego la gente, que ellos encima han aprovechado, y aquella que falta, pues han querido dinamizar la economía del barrio y comprar los distintos establecimientos comerciales.
Eso es una medida muy muy importante,
porque al final, ¿no? 2000 se euros en el barrio.
Claro, 2000 euros invertidos en el barrio, en esos pequeños comercios, ¿no? Que dices tú, oye, es una ayudita que viene muy bien, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, son tiempos difíciles y hay que ayudar en la medida que se pueda.
Muy difícil, de verdad. Sí. Sabes que yo en otro medio de comunicación lo hice y quiero a ver si lo consigo, ¿no? Porque los hombres de la mar y los hombres y mujeres de la tierra y los hombres y mujeres de la mar, en el pasado, ese trueque, ¿no? Ese intercambio, subimos pescado y bajamos productos de la tierra, ¿no? Y los hombres de la tierra y las mujeres de la tierra se quedaban con el pescado. ¿Qué tal?
Hombre, yo, hoy cuando te bajamos a la caja de verduras, yo pensaba ver aquí una cesta de pescado.
No, pero eso...
Para hacer el intercambio.
Si lo hubieras dicho tú... Oye, pero...
Teníamos que haber recreado un intercambio.
Claro, una cestita de pescado. Yo tengo a mis primos todavía, que salen a pescar, y podría yo haber dicho perfectamente. Aquí una bandejita de viejas, por ejemplo. Y yo te digo, oye, pues venga. Pero a mí no se me dijo nada. Pero sí es verdad que eso que se ha perdido la juventud, le dices tú, pero eso se hacía antes, en el pasado. Pues sí, era una cultura muy arraigada, ¿no? Entre nuestros abuelos y padres, ¿no? El decir, venga, subimos el pescado donde sea y bajamos producto bueno de la tierra, ¿no? Era lo que se hacía antes para poder tener acceso a una buena col y a una buena chayota, etcétera, etcétera. Aunque hay imágenes del puerto de la Cruz con huertas y con plataneras y todo esto, ¿no? Porque también el puerto tenía sus plataneras.
Otra
Dime.
La cosa que faltaba ahí es lo que es el majado.
Al micrófono.
Es el majado que lleva el ajo, el perejil.
Sí.
Yo sal no le suelo de echar porque como la carne está salada,
sí.
Nosotros como después cuando está el fuego lo vamos probando y probamos el punto de sal, si necesita, si no necesita. Dicen que el secreto del majado, yo secreto no tengo ninguno, yo le echo orégano, le echo laurel, le echo comino, nuez moscada, azafrán, todo eso lo muelo, eso es lo que va para el majado.
Eso, y no a hay ver, secreto, por lo tanto.
No, a ver, yo mi secreto, la gente dice no, porque el secreto está en el majado, no hay secreto ninguno, yo pienso que todo el mundo sabe hacer un puchero.
Sí, pero claro, también, Delia...
El toquito,
no,
el
vamos
toquito,
a poner
¿no?
en un aprieto a la primera teniente del alcalde del Ayuntamiento de la Orotava. No hagas tú una pregunta, porque entonces quieres quedar bien con ella.
No. Ella me dijo una vez, dice, bueno, nada, si te mueres te incineramos y te hacemos pastillitas de becren.
No, pero como te llaman Kika.
Por eso. Y a mí eso me hizo gracia. Digo, me incineran y me hacen pastillitas de becren.
Y está siempre presente. Y está siempre presente.
Sí, claro,
siendo, mira, ahí va.
Mira, ahí va. Pero, toda la vida.
Pero es que me marcó, claro, porque lo dijo, estábamos reunidos y los artes y no lo pensó, sino lo soltó así. Yo digo, vamos, pues mira.
Es que ella es así.
Sí.
Delia, vamos a ver. Ahí tienes la caja. Y si te ponemos a... Y te ordenamos, o... te ordenamos, no, te pedimos. Vamos, Delia, prepáranos el puchero. ¿Tú serías capaz?
Pues sí, porque yo todos los años he ido arriba a colaborar y también pico y preparo los calderos.
¿Pero te pones en la cocina y haces tu puchero?
Sí, hombre, el puchero de las Floridas. Yo te iba a decir, yo no soy cocinilla, no sé cocinar.
Ajá,
pero todos los años, en enero, voy arriba el viernes y con ellos le echo una mano, pico. ¿Sí? Y eso sí que es verdad que lo sé hacer porque lo he visto y colaboro.
Vaya, yo quería pillar a la primera gente de alcalde. No, ahí no, pero
no, esa
claro.
Esa de campo. Ella es de campo.
Hombre, eso ya lo sé, eso desde hace muchos años.
Sabe. Cuando estamos preparando el puchero, ella.
Y además, la pasión es la pasión que pone en todo esto.
Sí, porque yo llevo muchísimos años colaborando, antes con la asociación juvenil, con la asociación de vecinos, y siempre he estado ahí echando una mano y aprendes porque los ves ahí.
Pero el puchero no dependerá, por ejemplo, de mi gran amiga Esther, sino también los más jóvenes se van incorporando a la hora de tener interés por el puchero.
Lorenzo, a mí me gustaría hacer una mención especial en eso, pero también por la parte que me toca. Bueno. No solo por eso, sino que yo pertenezco a la asociación de padres del Colegio Seguir León 7 Luis, que es el colegio de la Florida, y siempre todos los años, gracias a la directiva, que está Silverio y también es del barrio, el mismo director es del barrio, Naira, todos los profesores, incluso la verdad que están súper volcados, es un colegio entrañable que se basa un poco en la educación de la cultura próxima, y siempre hemos querido vincular a los niños, que creemos que es la parte importante
no
con esto de la fiesta. Y normalmente se bajaban los niños a ese día, el viernes, a preparar el puchero. Ellos cortan también la verdura, saben sí, ¿eh? De dónde sale, de dónde no sale. Este año, como no podíamos traer los niños con todas las medidas, pues decidimos llevarle el puchero al colegio. Y hoy vamos, Esther, yo, parte de los profesores
qué bueno.
Y los niños, vamos a preparar dos calderitos de pucheros que se lo comerán mañana, lo haremos mañana, hoy lo preparamos y mañana se lo comen en el cole, junto con los cocineros del cole, y ellos hoy picarán con todas sus medidas, clase por clase, picarán su verdura, sabrán lo que es la verdura, y la verdad que creemos que la importancia está en los niños y que para que este legado no se pierda hay que inculcarlos y nada.
Y aparte te están trabajando también en un concurso que están haciendo, ¿verdad?
Ah, también es verdad, se me quedaba un concurso de dibujo de relativos a las fiestas del barrio sobre la memoria de las fiestas. La verdad que es un trabajo de chinos y que a veces cuando lo lees dices tú, mi madre, ¿qué pasa?
¿Qué cuentan los niños?
Pues desde que salió ganadora la amiguita de turno, salió reina de las fiestas, hasta que le encanta el olor que desprende su barrio
Estas fiestas están garantizadas para muchos años, ¿eh?
Ojalá, yo creo que sí.
Para muchos, muchos años. Bueno, las 10:41 de la mañana. ¿Algo que decir? ¿Algo que se nos quede en el tintero? ¿Algún detallito?
El puchero, si se puede hacer en el fuego con leña, queda mejor todavía.
Yo reconozco
que todo el mundo no puede.
El puchero en leñas queda muchísimo mejor.
Queda muchísimo mejor. Lo que pasa es que todo el mundo no puede hacerlo, ¿no? O sea, habrá que hacer en gas, pero queda igual, queda bueno también.
Si se hace en leña...
Mejor todavía.
Queda muy bien.
Sí.
Delia...
Nada, yo aprovechar para felicitar a todas las personas que están colaborando en esta edición de las fiestas, que es un reto muy grande, que se han reinventado y han adaptado además y han sabido responder a la demanda de la sociedad, de la economía del barrio y de las necesidades de muchas familias, la nueva comisión, y ha sabido mezclar todas esas necesidades con las oportunidades y han hecho unas fiestas yo creo que muy dignas para el momento en el que estamos, y a todos los colectivos también que están colaborando. La Asociación Juvenil Heito ha hecho un concurso también por redes para subir fotos sobre ediciones de las fiestas de otros años, el colegio, como decíamos hoy, y yo creo que al final es un orgullo para el barrio y para el ayuntamiento ver cómo en una edición más el barrio sigue estando unido pese a las circunstancias, porque al final el objetivo es que la esencia y el patrimonio cultural y la historia siga estando presente cada mes de enero, y un año tan complicado como este que lo hayan logrado, yo creo que eso es un orgullo enorme y se merece más que una felicitación.
Muchísimo más, un reconocimiento total y absoluto. Señor Tesorero, para terminar...
Bueno, pues nosotros de la Asociación de Fiestas nos gustaría también hacer una mención especial y agradecer a lo tengo apuntado por aquí para que no se me olvide nadie, desde los cosecheros del vino a la granja por todos los huevos, Atención Agraria, a todos los vecinos en general porque se han volcado participando desde el simple imán ese que hemos puesto por ahí hasta donar verdura. También agradecer a Leoncio, como nombramos antes, a la Asociación de Vecinos por cedernos su local, a la cooperativa Sabasa también, porque muchas de las cajas donde van esa verdura también fueron donadas por esa cooperativa Sabasa, al colegio, al ayuntamiento, a Lorenzo por invitarnos aquí al día de hoy, y en definitiva que nada, agradecer a todo el mundo, que si se me queda alguien que no se moleste, pero que es un gran grupo, un gran barrio. Me siento orgulloso como Delia y como Esther, somos florideros, como dice el otro, y
florideros. Sí, muy sí, bien sí.
Y nada, gracias a ti por invitarnos y
gracias
y
a la casa, Gente Radio, y gracias a ustedes sobre todo. Esther, acércate al micro para que se escuche tu voz al final de todo ya.
Dar las gracias a todos también por la colaboración. También eres haciendo un sacrificio porque eres el del bodegón, el empacho en la Florida.
Ah, sí, sí.
Tienes tu trabajo,
sí.
Que tiene su. Por eso te dije que era con el cocinero, está trabajando en su negocio y aparte
de
eso.
Te agradezco muchísimo que estés aquí, de verdad.
Está ayudando mucho también aquí, que también se agradece, y los que no están aquí porque están trabajando también.
Oye, ¿y cuál es tu secreto para conservarte así año tras año?
El agua fría de la Florida, para lavarte la cara por la mañana.
Y el millo.
Y el millo, porque como me llaman Kíkara, con el millo. Es que todo el mundo me dice, mira el millo. Yo digo, ya, yo estoy empachada del millo.
A mí me gusta el millo.
Sí, sí, bueno, a mí también.
A mí me gusta el millo.
Claro, cuando me dicen
chécharo, y el gofio quíquero, me gusta, digo, y el gofio me gusta.
Sí, digo, y a mucha honra, mi abuelo era el quíquero porque se ha gastado mucho ingenio. Pues...
Eso sí, claro. Yo soy el hijo de Periquín, Periquín.
¿Ves? Ya está. Todos tenemos nuestro apodo ya, que claro, lo vamos cargando Periquín encima.
Claro, claro, claro. Y con
pero
orgullo.
Mucha honra con él, sí.
Uh-huh. Sí. Eso, o sea, que el agua fría es...
Eso es lo mejor que hay por la mañana para lavarte. Porque estamos helados. Sí.
Mira la cara que pongo, jefe, porque yo el agua fría...
¿No te gusta? Pues prueba, vete todos los días a lavarte la cara.
Ya sabe Delia que me ha invitado a algo, pero yo hasta agosto no y sube. Que esté templada.
Uf, pues arriba por la mañana, agüita, tío.
Y lo dicen los doctores, que es lo mejor que hay, lo
sí,
mejor
sobre
que hay.
Todo cuando te lavas la boca por la mañana...
¿Qué pasa?
Uf.
Agua fría.
No, agua fría, yo a veces intento poner un poquito caliente porque...
pero el agua fría en el cuerpo...
Eso es buenísimo por la mañana. ¿Lavarte la cara con esa agua fría?
Sí, la cara sí.
Bueno, y si se acaba el gas también, porque por ejemplo yo tengo gas y tienes que terminar de duchar con agua fría, no queda otra.
Sí, pero sabes, Esther, yo la cara con agua fría sí, tiene un pase. Pero es que hay más cuerpo.
¿Te acostumbras? Tú eres del puerto, se nota.
Sí, soy del puerto. De la Ranilla.
Uf, pues casi nada. Aunque yo quiero vender mi casa y venirme para el puerto también. Si la puedo
pero
vender.
Porque has dicho casi nada, la Ranilla.
No, porque de la Ranilla hay unos cuantos en la Florida viviendo.
Ah, ¿sí?
Sí, bueno.
Pero ya están por ahí, han colonizado todo
sí,
esto.
Sí, pero ya, bueno, ya tienen hasta nietos algunos.
Pero sí. No serán de Ara.
Sí, pues de Ara tengo una prima casada con un Ara. Patricio Ara.
¿Patricio Ara?
Mi madre, no me digas tú que eres.
¿Mi primo Patricio?
¿Tú eres primo?
¿Pero el entrenador de Patricio? ¿El entrenador?
No. Ah, vale. No es entrenador, pero se llama Patricio de Ara.
Bueno, pues es primo, segura. O sea, será primo... ¿un chico de cuántos años?
De casi 60.
Ah, pues es primo hermano.
Seguro, deja que lo vea, lo voy a decir ahí.
Es primo hermano. Es primo hermano, Patricio de Ara, Patricio de los Lagartos.
Se llama Patricio de Ara, sí.
A ver si es de la familia de los Lagartos.
Madre, aquí entre lagartos
y lagartos, quiere y de todo.
Sí, sí, sí.
¿Y
vaya, los de Ara, hay de Aras arriba.
Sí.
Increíble.
Por eso desde esa época hay unos cuantos que ya son abuelos.
Y entonces esos ya están acostumbrados al agua fría.
Bueno, y
sí.
Tanto.
O sea, no solamente se lavan la cara, sino todo el cuerpo. Eso sí.
Me imagino. Sí, sí.
Ese es el miedo mío. El meter todo el cuerpo en el agua fría. Porque pasa lo que pasa.
Sí, te coge todo. Pero nosotros también tenemos nuestras mañitas.
Es que, ¿ves? Eso es lo que pasa. Que yo, si subiera a la Florida, tendría que preguntar, ¿y las mañas? Porque meterse en esto así tiene sus consecuencias.
Sí, sí, sí.
Y luego queda uno...
como un rey, después.
Después queda uno como un rey, sí. Pero si sale y de repente alguien está viendo, dice...
Se perdió.
Maravilloso, de verdad. A mí me gusta la radio así. Me gusta la radio así, en esta situación. Ya sé que muchas veces siempre tenemos que dar las noticias y tenemos que entrevistar a los protagonistas, pero en este espacio de hoy hemos llegado prácticamente al final del programa hablando de la fiesta de la Florida 2021 con amigos de verdad de esta casa, con Esther Pacheco Hernández, con Moisés Hernández Hernández y con... Ella sí es una fiel de esta casa, con Delia Escobar, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Orotava, que enseguida bendijo esta oportunidad para decir, hombre, claro que sí, que podemos hacerlo y el jueves es un buen día. Pues yo le agradezco a todo el barrio de la Florida, de verdad, a todo el barrio, a Esther, de verdad, a mi amigo el tesorero, a Moisés y a Delia, que hayan estado aquí, son las 10:49 de la mañana, hemos hablado de la Florida, hemos hablado de ese trabajo, de esa solidaridad, de esos niños que están tan ilusionados, del trabajo que hacen. Y habrá fiesta de la Florida para muchos años. Así que gracias a todos, de verdad.
Nada, gracias a ustedes.
Gracias a ti por la invitación y por dedicarnos este ratito.
Gracias, de verdad. No, la publi, que luego tengo que decir una cosita. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero dos minutos. Dos minutos.
¿Vas a mirar la cámara?
We'll be right back.
Bueno, pues así da gusto terminar un programa, de verdad. Así da gusto llegar al final del programa de hoy en la 95.6 de la FM y en genteradio.net con risas, hablando de una fiesta tan popular como la fiesta de la Florida, con buena gente, gente comprometida, gente del barrio. Y cuánta gente, ¿no?, de la Florida habrá estado escuchando esta sección. Nos hemos divertido, han conocido ustedes el trabajo que desempeñan a lo largo de todo el año, y a pesar de la situación de la pandemia, pues ellos han querido que también este año el barrio de la Florida, de los más populares que hay en la Villa Monumental de la Orotava, celebrara esta fiesta en honor a San Antonio, en honor a San Antonio Abad. Hasta se coló la mosca, no la mosca de la tele, la mosca de la radio, ¿no? Quiso convertirse en protagonista, pero enseguida... Aquí la tenemos, miren, aquí la tengo en mi camisa. Está ahí. Es caprichosa. Claro, en la radio no molesta tanto porque es radio, ¿no? Pero imaginen ustedes esto en la tele, que uno también ha trabajado en ese medio. Es realmente un coñazo tener una mosca en la tele en directo, ¿eh? Porque es que... Claro, quieres aparentar normalidad y dices tú, no, en la radio es otra cosa. En la radio, aunque te estén viendo a través del Facebook Live, pues no pasa absolutamente nada. Bueno, pues comenzamos a las 8 de la mañana. Son las 10:52 de la mañana. Creo que ha llegado la hora de despedirnos. Lamentablemente hasta el martes no vamos a poder contar con Diego Calvo. Tiene unas obligaciones familiares y hay que afrontar esas obligaciones familiares, por supuesto. Pero mañana nosotros, claro que sí, mañana volveremos. Puntuales a la cita a las 8 de la mañana con todos ustedes para llevarles toda la actualidad informativa con todos los protagonistas. Ya saben, en la 95.6 de la FM y en genteradio.net. Al frente de todo, José Reyes, les ha hablado Lorenzo de Ara. Gracias por su confianza. Sean felices. Hasta mañana. Hey.